En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. España-Georgia, ese es nuestro cruce de octavos de final. En Colonia, el domingo a las 9 de la noche. Hoy, Georgia le ha ganado 2-0 a Portugal, con goles de Carastelia y de Mikautadze, y que además ha sido francamente mejor en el partido que la selección portuguesa, que estaba clasificada ya como primera de grupo, ha salido con una alineación inédita, pero por ejemplo ha estado João Félix, ha estado el bicho. Bueno, pues 2-0 claro para Georgia y será nuestro rival en octavos de final. Georgia tiene un porterazo, está siendo el mejor portero de la Eurocopa, es el portero del Valencia, y ha sido uno de los grandes porteros de la temporada, Mamardashvili. Así que atención, porque no va a ser fácil lo del domingo frente a Georgia. Bueno, es verdad que los tuvimos en el grupo de clasificación y les metimos 10 goles en dos partidos, 7 en Tbilisi y 3 aquí en España. Y son prácticamente los mismos que van a jugar ahora la Eurocopa contra Georgia. Así que, insisto, hay motivos para estar contento, la fase de clasificación, y motivos para decir, ojito, que es difícil meterle un gol a Georgia con Mamardashvili. En ese grupo, Turquía le ha ganado 1-2 a Chequia, y por tanto, Chequia queda eliminada. Turquía, ahora les contamos, va a jugar su cruce de octavos con Austria, en el otro lado del cuadro de donde está España. Y antes, a las 6 de la tarde, se ha resuelto el grupo E. Estaba todo empatado y ha terminado todo empatado, porque ha sido Eslovaquia 1, Rumanía 1 y Ucrania 0, Bélgica 0. Con este resultado, Ucrania, que estaba cuarta, se queda cuarta y, por tanto, eliminada. Vaya Eurocopa más lamentable de Ucrania, con los buenos jugadores que tiene en el equipo, entre ellos Dobik, absolutamente desconocido. Qué mal torneo ha hecho Dobik en esta Eurocopa. Rumanía, primera de grupo, con 4 puntos. Bélgica, segunda, con 4. Y Eslovaquia, tercera, también con 4. Se meten las 3 en los enfrentamientos de octavos de final. Lo dicho, la noticia es que España está en el lado gordo, chungo, duro del grupo, llámenlo como quieran. Ahí están los grandes favoritos, porque en el lado de España está Alemania, con quien nos veríamos en cuartos de final, y luego nos veríamos en semifinales o con Portugal o con Francia, que se supone que solventarán sus compromisos de octavos frente a Eslovenia y frente a Bélgica, y que se verían en cuartos de final. Y el otro lado del grupo, pues es que es absolutamente distinto. O sea, para que se hagan una idea, hay una zona de octavos de final que es Rumanía, Holanda y Austria, Turquía. Bueno, pues de estos cuatro sale un semifinalista. De estos cuatro, Rumanía, Holanda y Austria, Turquía, sale un semifinalista. Y además, Inglaterra, Eslovenia y Suiza, Italia. Pues lo normal aquí sería un Inglaterra-Italia en semifinales, a lo mejor, aunque Suiza está muy bien. Y después, pues verse las caras con Holanda. Y que Inglaterra se metiera en la final, pues, bueno, insisto, son los pronósticos que se pueden hacer. Esto es el cuadro. Cronológicamente, ¿cómo son las cosas? No hay fútbol ni mañana ni pasado mañana. Después de 13 días consecutivos de fútbol, no hay fútbol ni jueves ni viernes. Pero el sábado arrancan los octavos de final. A las 6 de la tarde, Suiza-Italia, y a las 9 de la noche, Alemania-Dinamarca. Muy buen sábado. El domingo es el día que juega España. Juega a las 9 de la noche España-Georgia, el partido es en Colonia. Antes, a las 6 de la tarde, se juega el Inglaterra-Eslovaquia. Para el lunes, 6 de la tarde, Francia-Bélgica y Portugal-Eslovenia. Y el martes se cierran los partidos de octavos de final a las 6 de la tarde, Rumanía-Holanda y Austria-Turquía. Así están las cosas, insisto, después de que se haya cerrado la primera fase de esta Eurocopa, que empezó muy bien, tuvo muy buen fútbol en la primera jornada, decayó en la segunda y en la tercera ha bajado ya considerablemente. Ha sido relativamente emocionante la noche de hoy, pero no ha habido fútbol de altura, ni ha brillado nadie especialmente. Vámonos primero al estadio de Gelsenkirchen, donde está la selección georgiana, donde están los rivales de España, donde está Mamardashvili, el hombre al que hay que batir el próximo domingo. Ahí está Hugo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cómo está Georgia? ¿Cómo está el equipo?
Bueno, es una auténtica locura. Todavía no ha salido absolutamente ningún futbolista, ningún miembro de la expedición georgiana por esta zona mixta del Ausalke Arena en la que nos encontramos a esta hora de la noche. Y es que la fiesta sigue dentro del vestuario porque, como decías en la portada del partidazo, ha hecho historia. Hizo historia clasificándose por primera vez para disputar este torneo, la Eurocopa. Hizo historia en la segunda jornada con ese primer punto que consiguió y ha hecho historia ganando a toda una Portugal por 0-2 para clasificarse a unos octavos de final de esta Eurocopa de Alemania, con los nombres propios que has destacado, Georgi Mamardashvili, sin duda alguna el portero revelación de este torneo. Tiene además al máximo goleador, a Mikautadze, el futbolista del Metz, con 3 tantos, y hoy ha resurgido Kvaratskhelia, el futbolista del Nápoles, que no había tenido protagonismo durante este torneo, durante esta competición, y hoy ha sido un auténtico lujo. De hecho, ha sido elegido MVP. Todavía no han pasado los protagonistas de Georgia, tampoco los portugueses, que evidentemente ya estaban clasificados como primero de grupo, pero que no les ha hecho gracia la imagen que han dado.
¿Tú le conoces a Mamardashvili? ¿Es hablador? O sea, cuando salga y te vea, ¿tú crees que va a decir algo sobre el partido contra España?
Yo creo que es su primer año en el que empieza a hablar nuestra lengua, nuestro idioma. Es parco en palabras, se expresa mejor sobre el terreno de juego, pero bueno, seguro que vamos a intentar pararle y hablar con él, porque es sin duda uno de los protagonistas de este encuentro y de este equipo, al igual que Georgi Kvaratskhelia, el futbolista del Levante Unión Deportiva, que fue el mejor de Georgia en el primer partido y que en este tercer encuentro también ha estado a un nivel sublime.
Línea abierta con Hugo Ballester en este Georgia-Portugal, Georgia 2, Portugal 0, que ha determinado nuestro primer escollo en los cruces de cara a intentar la consecución del título el día 14 de julio en Berlín, el día de la final. Estamos en el partidazo, estamos en directo, esta va a ser una gran noche de radio, una apasionante noche de radio, porque ya está preparado Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Que ha narrado este partido en tiempo de juego. Voy a preguntaros a todos si os gusta o no os gusta el cruce de España. Manolo.
Vamos, yo lo firmaría antes de venir aquí. Pero evidentemente de todos los terceros que han pasado es el que menos me gusta. Pero vamos, firmó jugar octavos con Georgia, no hay que llorar. Pero repito, para mí de los 4 que han pasado, como terceros es el más duro quitando a Holanda.
O sea, de los 4 terceros, el más duro quitando a Holanda. Pero quizá ha jugado mejor que Holanda. De nombre tiene menos. David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No me gusta.
¿No te gusta Georgia?
No me gusta.
Te da cosita. Vale.
Tengo la sensación de que si nos encontramos a ese portero el domingo, España lo puede pasar muy mal.
Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú eres muy fan de Mamardashvili y está haciendo un torneo impresionante, ¿eh?
Sí, bueno, le está sorprendiendo a medio mundo, lo que pasa que a nosotros ya no nos sorprende. En Valencia le tenemos mucho aprecio porque le hemos visto salvar muchísimos puntos y sobre todo esta temporada ha sido brillante, la temporada que ha hecho en el Valencia. O sea, ha sido el jugador más importante en cuanto a su rentabilidad en las acciones, ¿no? No sé, no te sabría decir cuántas veces el Valencia ha acabado no perdiendo o ganando un partido por culpa de Mamardashvili. Vamos, esto, repito, ahora en la Eurocopa ya ha explotado, ¿no? Pero aquí, el verano pasado, que estaba en la agenda de varios equipos, yo creo que ya era una oportunidad para que lo quisiera comprar, porque bueno, sabemos que somos un club vendedor y nos duele, pero lo tenemos asumido, ¿no? Que aquí se vende en cuanto hacen algo de talento, enseguida se va a vender. La oportunidad era el verano pasado. Ahora, lógicamente, es más caro,
vale,
pero también está más hecho.
Uzquiano, hola.
¿Qué tal, Juanma?
¿Te gusta o no te gusta?
Sí, a mí me gusta mucho el cruce. Si nos hubieran dicho antes de empezar que jugaríamos contra Georgia en octavos, hubiéramos firmado. Es verdad que ha jugado mejor de lo que dicen sus nombres, pero al fin y al cabo es un equipo de nivel 4 o 5 en Europa, a la que hemos goleado en la fase de clasificación. Yo lo firmo sin duda.
Palomar, hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Lo habrías firmado?
Sí, sí, me gusta, pero sin presumir, bien sin presumir, como vale. Decía aquel, ¿no? Estos equipos con una fuerza colectiva, que son casi amateur, que juegan por amor a los colores, tienen también su miga.
Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te gusta el cruce?
Me gusta mucho el cruce, sí. Además creo que es una selección dura, no va a ser un tercero fácil, pero creo que está muy bien, que tiene jugadores de mucha calidad.
Isaac Avilés, Morris, nuestro reportero por las calles del mundo. ¿Dónde estás, Isaac? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Pues mira, estoy rodeado de gente muy feliz. Estoy en San Bernardo 22, muy cerquita de Gran Vía, en el restaurante Kinza. Es
Madrid.
Un restaurante georgiano en Madrid, en la capital. Y bueno, como te puedes imaginar, pues aquí la gente está encantada, está entusiasmada porque están viviendo un sueño. Mira, estoy ahora con Lika y con Tamara. Lika es la directora de este restaurante. Hola, Lika, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, lo primero.
¿Me puedes describir cómo estabas cuando acabó el partido, que no paraba de verte sonreír y de abrazar gente?
Bueno, sinceramente ahora tengo muy pocas palabras de lo felices que estamos. Estamos como viviendo un sueño, realmente una historia. Y estamos tan emocionadas que yo ahora mismo estoy en shock.
Oye, Lika, yo he visto aquí a los camareros que, oye, muy profesionales, porque no teníais puesto el partido y ellos no paraban de trabajar, pero eso sí, iban todo el rato mirando el móvil sin parar, ¿eh?
Sí, sí, esto es así. A ver, han sido profesionales, hemos trabajado, no hemos parado, pero bajo con estos nervios que no se nos notara, pero bueno, algunos clientes lo han notado, pero nos han apoyado incluso. Así que nada, pues es un momento histórico, con lo cual...
Y mira, Juanma, Tamara ha sido muy lista y ha dicho, a ver, ¿qué día puedo librar de la semana? Y lo has conseguido, Tamara, el Libra hoy has podido ver el partido.
Encima libro el domingo, así que puedo ver... ¡Paraskelia! Así que vamos a ver, yo tengo muchas ganas, mucha esperanza y estoy segura que vamos a ganar a España también. ¡Espero que sí!
Tamara, ¿tu jugador favorito cuál es? Que me lo decías antes, lo tenías muy claro.
Sí, 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 mi Cautage, 100% para siempre.
Tres goles,
sí, señor.
Lleva, ¿eh? Tres goles.
Y el domingo libras, claro, el domingo
sí, sí,
reservadísimo.
Sí. Para ver, sí, 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 100%. Como hoy, no hemos parado a gritar y ha sido súper emocional.
¿Y cuántos mensajes os han llegado de gente en Georgia? ¿Cómo está la gente por allí?
Muchísimo, increíble. Pues lo mismo, lo que estamos viviendo aquí, están en shock. Están las calles, bueno, todas las familias aquí llamando con videollamadas a los familiares, gritando, están sin voz. Es increíble todo.
Y un resultado, ya para acabar, España-Georgia. ¿Cómo queda ese partido el domingo?
Ay, tenemos el corazón partido, yo al menos, pero por favor, quiero seguir cumpliendo ese sueño que llevamos 30 años, por cierto. Pues nada, espero que se cumpla. Después de tantos años, por favor, un poquito más. Y si ya ganamos a España, pues mira.
Bueno, me ponías el ejemplo de Marruecos. Nadie contaba con Marruecos en el Mundial.
Claro, claro, tú fíjate, si Marruecos pudo, ¿por qué no Georgia?
Tamara, ¿cómo quedamos el domingo?
El domingo ganamos, ganamos. Que vamos a decir, últimas palabras sería que
sí,
es Gapris Bolo, que Tilia.
¿Qué significa eso?
A ver cómo se traduce. Es una canción que siempre lo ponen junto con el himno, el que hemos puesto también antes en el restaurante. Vale, es que nada, que es, siempre es como final del cuento, es feliz siempre.
Bueno, pues así está el ambiente, Juanma.
Muy bien.
La gente
pues
muy contenta aquí.
Los
Kinza.
Georgianos en Madrid, evidentemente, que están disfrutando de la fiesta y lo que les viene el domingo. Atención a esto, es la primera reacción de nuestro entrenador, de Luis de la Fuente. Y habla ya, en declaraciones que acaba de servir la Federación Española de Fútbol, sobre nuestro rival, sobre Georgia.
Máximo respeto por un gran rival que ha hecho un gran torneo, un grandísimo partido hoy derrotando a Portugal. Tendremos que dar nuestra mejor versión, pues para tener opciones de pasar y ganar este partido. Y ahí habrá que tener mucho cuidado. Luego, además, la experiencia de haber jugado ya tres partidos en un europeo, pues y la seguridad que te da haberte clasificado con este carga de motivación que han tenido extraordinaria al haber superado, insisto, un grandísimo rival como está en Portugal, pues les va a hacer todavía más peligrosos.
Está Carasquelli ahora en rueda de prensa, allí en Gelsenkirchen. Todavía no sale nadie, ¿verdad?, por la zona mixta del estadio, Hugo.
No, todavía no, Juanma, todavía no ha salido ningún protagonista de Georgia, sí que han desfilado algunos portugueses como Vitinha, Rubén Díaz o también hemos visto a Gonzalo Ramos, pero de momento los protagonistas georgianos no han aparecido por aquí.
Pedro Martín, Georgia, que tiene los mismos habitantes que Madrid, ¿no?, más o menos.
Tiene 3 millones y medio.
¿Qué, que
incluso son menos, porque recuerdo que hay dos regiones de Georgia que el Estado no controla. Unos Abjasia y otros Osetia. Así es que son 3,5 millones oficialmente, pero son menos.
Y una colonia en España.
Todo el mundo.
Sí, por todo el mundo. Sí. Hay mucho georgiano por todo el mundo. Y que fue un rival sencillo en la fase de clasificación.
Sí,
viendo hoy el partido contra Portugal, no reconozco a esta Georgia respecto a lo que le vimos en Tbilisi y lo que le vimos aquí en el partido de España.
Sí, digamos que nos hemos enfrentado varias veces en los últimos años. Hace dos fases de clasificación también nos tocó Georgia. Entonces sufrimos más porque digamos que ellos iban como de selección menor, y iban más de etapa, o sea, se defendían más. Y en esta última fase de clasificación, digamos que el fútbol ha crecido, han ido un poco más de valientes, y claro, por ir de valientes España le metió 10 goles.
Oye, os lo pregunto a todos, ¿qué descompensado ha quedado el cuadro? O sea, es una cosa realmente flagrante.
Sí,
o sea,
es una realidad, pero esto es el fútbol. Si no hubieras cometido errores, algunas selecciones grandes, pues no estaría tan descompensado.
La ha liado Francia, sobre todo la ha liado Francia.
Claro, la ha liado Francia, que mira, podía ir por el otro lado del cuadro, podía ir por el lado del cuadro derecho, por así decirlo, Francia, Inglaterra y Holanda, y por el lado izquierdo podía haber ido Alemania, España y Portugal, pero, oye, los errores se pagan y te toca lo que te toca.
Sí, sí. Lo que pasa es que estamos, ¿sabes lo que pasa? Que yo, perdona, claro, la sensación que tengo es que nosotros lo hemos hecho todo perfecto, hemos conseguido 9 puntos y estamos pagando nosotros los errores de los demás.
Es que te comparas con Holanda, Juanma, y si es que Holanda, tampoco que esté espabilada hasta en semifinales.
Efectivamente, que Holanda los errores los ha rentabilizado muy bien. La derrota de ayer le ha venido fenomenal. Luego, obviamente, hay que jugar, pero es un cuadro en el que tú firmarías antes de la competición. Pero repito, aquí hay que ser mejor en 90 minutos. Lo llevo diciendo todos los días. Y 90 minutos es muy poco tiempo como para que el que es mejor a veces no se le complique y no sea capaz de demostrarlo, ¿no?
Que con el mal rendimiento que ha tenido Inglaterra, yo creo que los cuatro primeros favoritos están por este lado. Yo pondría ahora mismo a Francia, Alemania y Portugal junto con nosotros por delante de Inglaterra, Italia, Holanda y todos los que están por el otro lado. Entonces va a ser una pena que solo uno de esos cuatro pueda llegar hasta el final.
Se lo decía yo ayer a Juanma, estamos rajando de Francia e Inglaterra y nos podemos encontrar una final Francia-Inglaterra.
Totalmente, totalmente. Es que no es para nada disparatada.
Una cosa más, he mirado las casas de apuestas, está Inglaterra la primera favorita. Claro, esto tiene su trampa y es que como tiene un camino despejado, se supone que entre Francia, Alemania y España se van a pegar, se van a quitar ese favoritismo. Y hoy en día Inglaterra es la primera favorita en las apuestas.
Esto porque también esto es muy español, pero vamos, en condiciones normales España sigue siendo bastante más favorita que el resto, visto lo visto.
Bueno, es la única que ha hecho 9 puntos, ¿no? Sí, es el único pleno.
Y ya, al margen de lo numérico,
claro, no solo eso.
Son las sensaciones de lo que hace España y lo que han hecho el resto. Es que no hay color.
La profundidad de equipo que tiene, la cantidad de alternativas, la energía que traslada el equipo, la cohesión, buen ambiente y objetivo principal muy claro que tiene el equipo. Hay muchos alicientes ahora mismo en esta Eurocopa para España, esa es la realidad. Y luego pasará lo que tenga que pasar, porque repito, pues es un partido, ya veremos, pero los alicientes son los más...
De todas formas, Juanma, estás hablando del cuadro, ya hablabas de Ucrania, que no sé quién decía, no sé si lo has dicho tú, que ha decepcionado.
Sí, totalmente.
Es verdad que ha decepcionado, pero a mí me parece una injusticia que Ucrania con 4 puntos se quede fuera y se meta en equipos a octavos con 3. Es una cosa que la UEFA tiene que controlar.
O sea, que tú crees que debería tener más importancia el puntaje, digamos, que la posición.
Sí. Bueno, por supuesto.
Pero vamos. Poner una salvedad, sí puede ser, que si hay un cuarto...
Cuando en atletismo entras por tiempos.
Los dos
tiempos,
primeros
Juanma.
Clasificados de cada grupo y luego los cuatro que más puntos sumen.
Sí. De todas formas, nos obviece para decir que Ucrania ha sido decepcionante. Especialmente Dobik, ¿eh? O sea, Dobik, que es el máximo...
Han hecho 4 puntos, ¿eh, Juanma?
Sí. El máximo goleador de la Liga Española que de verdad ha hecho un torneo francamente
flojo. Ha sido más decepción Lunin en Ucrania, ¿eh? Que el primer partido lo sentaron después de 2 errores que le han costado la Eurocopa a Lunin.
Que realmente...
Yo estoy muy contento con el lado del cuadro, perdona, Guille. O sea, yo, el cobarde que lleva dentro no quiere a Alemania en la final y no quiere a Francia en la final. Con lo cual, si nos echan en cuartos o en semis, a mí me vale. Yo no quiero perder una final.
Iba a decir que decepciones hay muchas, porque Ucrania... Pero bueno, ¿cuánto esperábamos de Ucrania? O de Croacia, que sabíamos que era una selección importante. Bélgica, para mí, que ha acabado hoy... No digo pidiendo la hora,
Espera, Hugo Ballester, Hugo. Esta es la zona mixta de Gelsenkirchen.
Son, Juanma... 8 futbolistas de Georgia que salen con un altavoz dando saltos, cantando, gritando por la zona mixta de este estadio de Hell's Kitchen con la alegría del pase a los octavos de final. Ha hecho historia Georgia y los jugadores lo están celebrando en estos momentos.
Es el sonido en directo desde el estadio donde ha terminado el partido y donde está la noticia y donde está el rival de España. Por cierto, Rubén Martín tiene un amigo que es TikToker, que es streamer, que es súper famoso.
¿Quién es?
Por ejemplo, en la Kings League. Se llama Temo.
Sí, claro, yo lo conozco.
Temo, que juega en el equipo de Ibai, en el Porcinos.
Madridista, además.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, sí.
Hola, Temo, muy buenas.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, familia?
Muy bien. Eres georgiano y español, ¿verdad? Pero nacido en Tbilisi, en Georgia.
Y madridista.
Bueno, español todavía no, en ello estoy, pero sí.
¿Pero cuántos años llevas aquí?
Aquí llevo más o menos unos 16 años. Vine con 14 años ahora.
¿Y a qué esperan? 30, sí. ¿A qué esperan para hacerte español? ¿Cuántos años hay que estar?
Yo soy el culpable que no me pongo a hacer el papeleo. Es mucha faena, pero bueno, ello estoy ya.
Vale. O sea, y eres muy, muy, muy de la selección de Georgia, ¿no? O sea, te has vuelto loco hoy, ¿no?
Obviamente. Más que nada, muy de la selección georgiana, sí, pero más que nada es más georgiano, porque para nosotros lo que ha conseguido Georgia este año ha sido un auténtico espectáculo. Nos clasificamos la primera vez en nuestra historia a una Eurocopa y conseguimos clasificarnos en los octavos de final ganando a Portugal con la presencia de Cristiano Ronaldo en el campo. O sea, para nosotros esto ha sido ni en nuestros mejores sueños. Y claro, la verdad es que estamos viviendo una auténtica locura.
Los georgianos sois muy patriotas, ¿no? Sentís mucho. el país, ¿no?
Sí, sí. Yo daría la vida por mi país, la verdad. Y eso, sí. Sentimos mucho las raíces de donde venimos.
¿Toda tu familia es georgiana?
Sí, absolutamente todos. Mi madre, mi hermana y yo. Y bueno, yo nací en Georgia, estuve 14 años viviendo allí. Y bueno, por cosas de la vida.
¿Te viniste por la ocupación rusa de 2008?
Bueno, más o menos. Más que por la ocupación, para buscarnos una vida mejor. Se vino primero mi padre aquí, bueno, porque ahí la vida en Georgia, bueno, pues es un poco complicado. Y luego estuvo unos años mi padre viviendo aquí, 6 años, y después vinimos mi madre, mi hermana y yo.
¿Conservas amigos en Georgia? ¿Tienes?
Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Amigos, familia.
¿El nivel de vida en Georgia cómo es? ¿Es un nivel medio? ¿Es un nivel medio-bajo? ¿Cómo es?
Yo te diría que no hay nivel medio. O tienes mucho poder adquisitivo lo pasas francamente mal.
¿Sí?
Sí. Y yo te diría que hay más pobreza a día de hoy que la gente que vive muy bien.
¿De qué vive sobre todo Georgia? ¿Qué es lo que más explota Georgia?
La gastronomía, el vino. Somos un país muy de vino.
Coño, me gusta Georgia.
Sí. Te recomiendo que vayas alguna vez porque es un país muy turístico.
Estuve con Lama, estuve en Tbilisi. Me pareció, por cierto, una ciudad preciosa. No me la esperaba así.
Sí, pero si lo visitaras a nivel turístico con más días y tal, yo creo que te sorprendería. Es un país que te sorprendería muchísimo.
O sea, allí ahora mismo puede haber gente en la calle celebrando el pase a octavos, ¿no?
Puede no, es 100% que hay gente en las calles, pero vamos, ya se está viviendo. ¿Con qué ejemplo te pondrías? Es que no te puedo poner un ejemplo, sería como esto, porque no, o sea, no me imagino. Como ojalá estuviera yo allí.
¿Cuántas posibilidades le das a Georgia en el partido del domingo contra España?
Pues las mismas que le daba contra Portugal, que pues mínimas.
Hombre, 10%. No compares. Portugal ya estaba clasificada y era primera de grupo, no se jugaba nada y nosotros nos jugamos seguir en la Eurocopa.
Sí, efectivamente, pero ya es que enfrentarte a Portugal es como, además el factor Cristiano influye mucho, pero bueno, te diría que muy pocas, un 10%, pero ¿por qué no soñar? Claro. Contra Portugal tampoco creíamos que iba a pasar esto, pero al final la esperanza es lo último que se pierde y ojalá podamos rascar algo, que por cierto, yo soy muy de la selección española también, pero no porque viva aquí ahora. Desde pequeño soy muy de la selección española porque yo me hice del Real Madrid por Raúl González Blanco. Siempre ha sido mi ídolo, desde que tengo uso de razón. Entonces soy del Madrid, de la selección española, desde que tengo uso de razón.
Vale, pero el domingo de Georgia, porque claro, porque eres georgiano y porque lo sientes.
Efectivamente.
Oye, Temo, ha sido un placer saludarte y conocerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis una muy buena noche y el placer ha sido mío por el trato, que vaya muy bien.
Joder, qué maravilla, qué educación. Un abrazo, Temo, gracias, hasta luego.
Gracias a vosotros.
Un georgiano que está triunfando en España con millones de seguidores, ¿eh? Y que acaban de escuchar ustedes
una colonia,
en el partidazo.
Hay una colonia muy grande de georgianos en nuestro país, concretamente en Madrid.
Bueno, ¿muchos?
Ya te conté yo el otro día que la segunda madre de mis hijos es georgiana, que ha sido la que ha criado, y vamos, no te imaginas en mi casa lo que había esta noche.
Claro.
Aquello era una alegría, una algarabía absoluta, porque los georgianos es verdad lo que te acaba de contar, se sienten, no sé por qué, por su forma de pensar,
hombre,
muy identificados
porque,
con España.
No, ah, con España, pensé que sí, se sienten muy georgianos, lógico, porque se tuvieron que defender, o sea, quiero decir...
No, no, digo que se sienten muy identificados con España, dicen que los españoles les hemos recibido bien, claro. Date cuenta qué bien hablan el castellano. Date cuenta con qué...
Mucho
con
mejor qué que nosotros el georgiano, ¿eh?
Vamos, vamos.
Muchísimo vamos. Mejor, ¿eh?
O sea, mira, yo por ejemplo, la señora Leila, que ha cuidado toda la vida a mis hijas,
¿sí?
Yo les decía, ábrela, háblelas en georgiano para que las niñas aprendan. Desde pequeños. Y bueno, han aprendido tres palabras. Y en cambio, Manolo, no pasará, castellano perfecto.
¿Eh? Manolo, no pasará. O sea, yo estoy convencido que España va a ganar. Pero en caso de palmar, ¿sería un fracaso para ti el papel de España?
Monumental.
¿Sí? Aunque jueguen bien, como viene jugando.
Monumental.
¿A dónde quieres llegar?
No, digo que el domingo, si puede ser, que se mantenga en el estadio para que tenga buena monumental cobertura, no sea que palme España.
Habrá
que
una cosa, tírate de la luchoneta. Habrá
que
escuchar.
No, perdona, lo que estás diciendo es que el domingo no te vale eso de que tengo que viajar, se corta el Quantum, no entro en antena.
Correcto.
¿Quieres a Lama disponible todo el programa?
Todo el programa,
el domingo
de principio a fin.
Me quedo de principio a fin.
Quiero escuchar.
Ahora,
en caso
también te quiero escuchar a ti, si España pasa la siguiente.
No te vayas.
Perdona.
Digo que
de este programa, el único que dijo que iba a ganar España la Eurocopa fue Miguelito y yo.
La porra es verdad.
Miguelito y yo.
Estás deseando que palme, pero me parece bien.
Pero es que,
escúchame,
son vidas paralelas.
Pero deseo que si España gane, también eches la vista atrás y entonces te das
cuenta
del fracaso de tu amigo Luis Enrique,
y lo haré.
Que no ganó nada con la selección.
Vamos a dejar el tema ya, Luis Enrique, tío. Vamos a superarlo, ya estamos.
Me la sacaba la luchoneta.
También es verdad. ¿Quién dijo luchoneta? Luchoneta lo dijo Rubén,
sí,
¿no?
Las viudas de Luis Enrique, pues ahí está.
Las viudas todavía. ¿Cómo suena eso? Madre mía. 11 de la noche y 56 minutos. Bueno, pues se ha terminado la fase de grupos de la Eurocopa y ahora vienen las eliminatorias. Veremos... otro tipo de fútbol, seguramente. Veremos una cosa como más emocionante. ¿De goles qué tal ha ido la primera fase, Pedrito? ¿Ha sido una...?
Pues ¿sí? al final han sido pocos.
¿Pocos?
81 goles, 13 menos que en la primera fase de la Eurocopa anterior.
¡Ostras!
Y más o menos una media de 2,5 goles por partido, que
es que, por
más,
ejemplo,
más o menos bajo.
Te estaba diciendo yo, Juanma, las selecciones que me han decepcionado, nadie más que Francia e Inglaterra, que eran... los que teníamos previsto que llegaran más lejos, han marcado 2 goles en 3 partidos, tanto Francia como Inglaterra. Ahora quedaba Pedro el dato de los goles. 2 goles han metido cada una de las 2 selecciones favoritas al triunfo final.
Hoy Francia un autogol y otro de penalti, y son casi 5 horas jugando, ¿eh? No ha estado nada bien.
Oliva ha narrado el República Checa 1, Turquía 2. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. ¿Qué
partido
tal?
Que ha estado marcado por una expulsión de un jugador de Chequia a los 20 minutos. Yo creo que iban 20 minutos de partido por ahí, ¿no?
Sí. Justo. Minuto 20.
Minuto 20 de partido.
La expulsión más temprana en la historia de la Eurocopa.
Sí.
Por una tontería. Esas cosas que irritan a Pedro Martín, un jugador, Vladimir, el centrocampista Antonín Barak, que después de una primera amarilla, que era clara por un agarrón, va a una disputa de balón con 2 contrarios. El hombre pisa donde puede, pero se encuentra con la bota del rival del turco y el rumano Kovács decide dejar con 10 a la República Checa. Aún así, los checos han vendido muy caro el partido y han estado hasta el final metiéndole en problemas a una Turquía que ha jugado absolutamente encogida, con un Arda Güler que hoy ha sido titular y que ha estado discretito, la verdad, un par de disparos desde fuera del área y un gol que ha amarrado solo en área pequeña, una pelota fácil para empujarla y que se le marchó por debajo de los pies. Y Turquía ha sufrido prácticamente hasta el 94,5, porque lo tenía embotellado a base de balonazos al área y de centros laterales de los jugadores checos sobre el área turca, y al final, en el minuto 94, han encontrado la tranquilidad con el gol de Tosun. Pero durante algunos minutos pensábamos que el rival de España salía de aquí, porque un gol de la República Checa lo hubiera cambiado todo y hubiera metido a los checos en la siguiente fase. La República Checa queda eliminada. Turquía, tan feliz, se han ido los jugadores de turcos hace tan solo un instante, tan feliz del estadio de Hamburgo, entre otras cosas porque tienen un cruce en el que creen que pueden hacer algo frente a Austria en Leipzig en octavos de final.
Oye, no hemos dicho nada de Portugal, por cierto. De la derrota, hoy con una alineación nueva, con João Félix titular, que ha estado bien en la primera parte. En la primera parte ha sido el mejor, desde luego.
Sí, el mejor de Portugal.
El bicho titular. Primera derrota, creo, de Roberto Martínez, si no me equivoco, después de 12 partidos con
perdió un amistoso con Croacia.
Eso, en partidos de competición llevaba 12 victorias.
Oficial,
12 victorias en 12 partidos, los 10 de clasificación más las dos partidos de esta Eurocopa, pero es que había perdido algún amistoso.
Vale. ¿Qué os parece que lo que ha hecho Portugal?
Yo tengo, no vale, esto es periodismo ficción, no vale, pero nada, ¿no? Yo tengo la sensación de que si se jugase en la vida con el equipo titular no hubiesen palmado el partido de hoy. Pero
le da más valor a lo de España, que incluso el día que pone suplentes también gana.
A eso voy. España ha demostrado que la unidad B, incluso la suya, es más competitiva que la del resto, a lo mejor, ¿no?
Sí, bueno, igual Albania es peor que Georgia también, ¿eh?
Lo que ha hecho Bob Martínez es lo que hizo De La Fuente el otro día. Cambiar el equipo, estás clasificado, un rival en teoría asequible y te la han liado. A mí no me ha gustado nada lo que ha hecho Portugal, ¿eh? Porque incluso con la unidad B y con los suplentes tienes que dar mucho más de sí. Tiene un punto humillante esa derrota frente a Georgia, que es nuestro rival, pero no deja de ser Georgia.
Primera vez que Cristiano...
Yo no acabo de entender por qué la unidad B en este tipo de selecciones... Cuando le dan el tercer partido de la fase de grupos, teóricamente lo que tiene que hacer es demostrar y decir al entrenador, oye, que estoy aquí si me necesitas. Y sin embargo, su rendimiento normalmente es pobre en la mayoría de las selecciones. Es como que juegan más relajados.
No, es que baja el nivel, claro, se nota.
Aparte de que baje el nivel, no tengo duda, los que juegan en general, los que juegan son mejores que los que no juegan, en general. Pero que tampoco veo que las unidades B se dejen la vida para demostrar, oye, que si tienes alguna duda estoy aquí, si te hago falta.
Yo es que la rotación masiva nunca te acerca a la excelencia.
Y que yo creo que es más disgusto, perdona Rubén, disgusto de que no estoy jugando y ya seguramente no voy a jugar, ese bajonazo, que en definitiva, oye, estoy aquí para por si me necesitas.
Yo creo que juzgar al plan A por el plan B es como juzgar al Madrid de Copa y al Madrid de Liga. Es que son dos equipos distintos. Totalmente.
No tiene nada que ver, sí, estoy contigo.
Sí.
Pero vamos, que en otro país hace lo que ha hecho España y nadie tendría dudas de que se plantan en la final.
Al bicho no le han pitado un penalti clarísimo por un agarrón en la camiseta continuado en la primera parte.
El bicho está un poquito
ya... Se ha pillado un rebote, ha visto tarjeta amarilla, pero un enfado gordo, ¿eh?
El otro día estuvo muy generoso, quizá porque quería batir el récord este de ser el máximo asistente. No tenga dudas. Pero hoy quería marcar, ¿eh? Hoy no ha marcado. Hoy se le veía.
Primera vez que en una Eurocopa, en un Mundial, no marca en la fase de grupos.
Buah.
Bueno,
anoche va a pasar.
Eso quiere decir que va a jugar la próxima.
Y es la undécima que juega, efectivamente. Y luego, por cierto, recordar que hoy Cristiano ha llegado a los 50 partidos entre Eurocopas y Mundiales, que es una cifra para un jugador europeo bestial.
Qué animalada.
Porque el siguiente es Vestager con 38.
Qué animalada. Pedrito, ¿quieres decir algo más de la fase de...?
Sí, bueno, recordar que ha habido dos selecciones que han quedado primeras de grupo. Sorprendentemente, una Austria...
Pero Pedrito,
estamos en tele también.
Estamos en YouTube. Si tú levantas el papel donde tienes los datos y lo pones delante de la cámara, los que están en YouTube dicen, correcto. Este tío, ¿qué hace?
Correcto.
Dale la vuelta al papel, que lo leamos.
Lo que pasa es que como tengo que ir de arriba abajo, pues entonces luego lo voy bajando.
Vale, perfecto.
Bueno, pues eso.
Hazlo como tú quieras, que esto es radio. Venga,
dos selecciones que han sido primeras de grupo, sorprendentemente, una Rumanía, que no quedaba primera de grupo desde el año 98 en el Mundial, con Hagi, evidentemente. Y Austria, que no lo hacía desde 1978, en aquella selección del Mundial de Argentina que nos eliminó a nosotros. Luego recordar, 21 revisiones VAR. En la última Eurocopa fueron, en toda la Eurocopa, 18. Ya llevamos 21. Y España, la única selección que tiene 3 victorias. Recuerdo las 3 campeonas que ganaron los 3 partidos de la primera fase. Francia en el 84, España en 2008 e Italia en la última Eurocopa, que Italia ganó los 3 partidos, no recibió ningún gol y luego fue campeona.
Vamos camino de ello, ojalá. Gracias, Pedrito, un abrazo.
Venga, chao.
12:03, para cerrar con la Eurocopa, 2 conexiones, Antoñito Ruiz y Javi Gómez. Antoñito, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Volviendo de Frankfurt a Düsseldorf y después de un partido que...
Eslovaquia-Rumanía.
Sí, que los malpensados, muchos, creían que era un partido ideal para el Biscotto.
Qué malpensados, ¿eh?
Claro, porque les valía el empate a los dos y al final ha acabado el empate a los dos, pero...
yo pensé que se abrazaban todos ellos al final.
No, pero la película del encuentro, por ejemplo, si era un Biscotto, son grandísimos actores, porque no ha aparecido hasta el final, un poco, que ya se han dejado ir, que ha dicho, a ver si vamos a meter la pata, yo no he visto en ningún momento, de hecho se puso por delante Eslovaquia y tuvo que remontar en Rumanía para empatar el partido. Decía Huguito la salida de fiesta ahí en el campo, la de los rumanos ha sido igual en la zona mixta, con un altavoz, bailando, está el vídeo por ahí colgado en nuestros grupos, o sea, una maravilla, porque yo creo que ni ellos mismos pensaban que podían clasificarse como primeros de grupo. Hemos hablado con Hadji, el futbolista del Alavés y el hijo de Jika Hadji, y con Ratiu, el futbolista del Rayo Vallecano, hablando un poco de la alegría de la fiesta y también de esa sospecha de amañito, ¿no? De biscotito.
Biscotito.
Biscotto.
No, llega Hadji a esta zona mixta, muy pocos esperaban que fuerais primero y por eso celebráis, ¿no?
Sí, sí, claro. La Europa no conoce, pero está bien así porque no hemos hecho nada hasta ahora y es el primer torneo para nosotros que, como equipo. Y al final, yo pienso que estamos en un grupo muy talentoso, que todavía no jugamos a nuestro potencial máximo. No tenemos experiencia todavía de Eurocopa, pero yo pienso que tenemos mucho talento. Y el cielo puede ser nuestro límite.
Llega Ratiu, se hablaba mucho de que el partido iba a acabar en empate, al final ha acabado en empate, pero se ha visto que no era algo pactado, ¿no? Porque ha habido alternancia, habéis tenido ocasiones.
Sí, hemos salido desde el primer minuto a ganar, se nos ha puesto cuesta arriba y bueno, ha sido un palo muy duro, pero nos hemos sabido reponer y hemos empatado rápido.
Y al final os venía bien a los dos, ¿no? El empate, digo, tanto a vosotros como al rival, ¿no?
Sí, sí, pero sinceramente no veníamos a empatar, veníamos a ganar los tres puntos, nadie te regala nada y bueno... Por suerte hemos quedado primero, es que era el objetivo.
Claro, por suerte, claro que...
Por suerte.
Qué mala pregunta.
Pero es verdad que han atacado, ¿eh?
Yo te digo
sí,
la
sí, 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 viendo el partido... No lo parece.
Yo he visto el partido y hasta el minuto 70
sí.
Había poco pasteleo.
Han atacado más que en el otro, sí, sí. Ucrania-Bélgica, que ha sido bastante flojo.
No solo atacarse, Guillermo, sino que se han dado pataditas.
Sí,
o
sea, sí.
Pero es que es lo normal. Hasta el clásico partido que los dos equipos empiezan sin mirar el resultado y que poco a poco van cesando las hostilidades y la última media hora no se juega o los últimos 20 minutos. Claro. Esto es lo normal,
sí,
en fútbol.
Más o menos estaba escrito. Gracias, Antoñito.
Hasta luego.
Hasta luego. Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Nada, muy rápidamente, un apunte de Ucrania-Bélgica, Ucrania fuera de la Eurocopa.
Sí, lo decía Guille, un partido que intentaré borrar de mi mente, a ver cómo lo consigo, porque Ucrania, que necesitaba ganar...
No te preocupes, eso con dos o tres resacas se te borra todo.
No, es que el partido ha sido malísimo.
Espera, que pide paso Hugo Ballester.
Sí, está viniendo ya Georgi Kochorashvili, el futbolista del Levante, el centrocampista de Georgia. Georgi, en directo para el partidazo de la cadena COPE, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué
tal? Y enhorabuena porque seguís haciendo historia.
Muchísimas gracias. Y esa historia es por el trabajo, por creer en nosotros y nada, vamos a seguir haciendo lo que sabemos, que es pelear, es tener balón, sin balón, lo que sea.
Habéis competido una barbaridad, un hecho histórico el jugar vuestra primera competición, vuestra primera Eurocopa, y habéis hoy derrotado a toda una Portugal para meteros en octavos de final y además contra España, increíble.
Exactamente, nada, sin palabras, porque ahora mismo estoy sin emoción porque lo he dejado todo en el campo, como yo, así mis compañeros. Estoy orgulloso de ellos, de mi país, y nada, vamos a seguir mejorando en esos cuatro días para competir con un gran equipazo como es España.
Octavos contra España, ¿podéis ganar a la selección española?
Lo vamos a intentar todo lo posible en el campo, sin balón. Sabemos que vamos a estar sin balón mucho tiempo, pero tenemos muchísima calidad, que cuando tengamos el balón, que aprovechemos nuestra oportunidad.
Oye, Cocho, la última, un guiño al Levante. Eres el único jugador de la competición que juega en segunda. Está demostrado que esto no va de categorías, sino de futbolistas, porque estás haciendo un torneo enorme.
Sí, exactamente. Las categorías son por algo. Me ayudó muchísimo estar en segunda división. Se aprende muchísimo y nada, voy a seguir aprendiendo mucho para ayudar sea el Levante o sea mi selección y nada, seguir mejorando y seguir creciendo todos los días.
Gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Las palabras de Georgi Kochorashvili, el jugador del Levante y de Georgia, que como
grande.
Os podéis imaginar, Juanma, está
grande.
Feliz y exultante.
Muy bien, pues nosotros también estamos felices y exultantes.
Qué bien hablan, además.
Macho. Muy bien, es que claro, lo que decía Lama. Una cosa, titular rápido del partido, Javi.
Bueno, sobre todo el final, Juanma, me quedo con el final, que ha sido la pitada tremenda e histórica que le ha pegado su afición, que iban todos de rojo en la grada al equipo cuando ha ido a saludar, se han tenido que meter rápidamente al vestuario, y Carrasco, con el que hablábamos
después
del partido.
Pero dices la afición de Bélgica.
Sí, sí, la afición sí, de Bélgica, claro. Una pitada tremenda a su equipo.
A pesar de clasificarse, le han pitado a los belgas.
Sí, sí, sí. Pitada y Carrasco, que te decía que hemos hablado con él después del partido y que hablaba del cuadro por el que van a ir tanto España como Francia, como Portugal, como Bélgica.
Lo más importante es pues, poder seguir en ese torneo y estamos felices.
Yannick, por aquí, mira, ahora os toca Francia, en el cuadro vuestro también parece que está Portugal, España, Alemania, el cuadro de la muerte, ¿no?
Sí, la verdad que es el lado, vamos a decir, entre comillas, el más complicado, pero se ve que en este torneo no hay partidos fáciles. Hay muchos equipos que terminaron en segundo, tercero, que...
Son las declaraciones de Carrasco en el micrófono de la cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues decía uno, revelación de futuro. Georgia marcará gol en los primeros 5 minutos y se encerrará atrás. España chutará 40 veces a la portería georgiana, pero habrá un gran portero que lo parará absolutamente todo. Por lo tanto, vamos preparando el equipaje que nos volvemos a casa. Ibiza nos espera.
Ey.
A mí tampoco me gusta el rival. Georgia sale muy bien al contraataque y Mamardashvili es un grandísimo portero. Peter Lim se está frotando las manos. Menos mal que los jugadores no son tan cagones como vosotros. Si vamos a una Eurocopa y nos da miedo Georgia, mejor nos quedamos en casa. ¿Quién esperaba? ¿Es Andorra? Otro decía, tengo...
No estaría mal Andorra, ¿eh? No estamos, no. ¿Eh?
Tengo el vuelo... Menos. Tengo vuelo y hotel para Colonia desde que pitó el final del árbitro contra Italia y no hay manera de conseguir una entrada. Luego dirán que nos comen en afición. Pues normal. Más chapuzas en la Eurocopa. ¿Cómo puede ser que Países Bajos y Austria, que jugaron ayer en fase de grupos, si ganan en octavos, vuelvan a jugar entre sí en los cuartos de final? Es surrealista. Y otro oyente decía, para los que dicen que España no tiene gol, solo ha habido 2 selecciones que han marcado más goles que la nuestra. En la fase de grupos, Alemania 8 y Austria 6.
12 y 10, mensaje importante a esta hora. Voy a coger el agua. Gemita Santos.
Sí, nuestro agua en el partidazo, el agua de la selección, el agua de Cabreiroá, que es el fuego de la roja que ya suena en el partidazo. Porque este fuego es el que nos está llevando a triunfar en la Eurocopa. Cabreiroá, el agua que nace del magma, es el agua oficial de la selección española de fútbol, la llama que empuja a nuestra selección. Ahora puedes coleccionar todas sus botellas con la imagen de los jugadores y las jugadoras de la selección. Las imágenes de Pedri, de Rodri, también de las chicas, como te digo. Este agua, no paramos de beberla en el partidazo. El agua de la selección, Cabreiroá, el fuego de la roja.
Señor, estamos en el partidazo. Vamos a bajar un poco la velocidad, que hemos estado, llevamos aquí 41 minutos, dale que te pego. Hablando, analizando, vamos a, un poco, venga, balón al suelo y hacer radio, vamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Sandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que de mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro y tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Se miraron la guardería y hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos. Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ECOEMES.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
...12:17, hora menos en Canarias... ...partidazo Cadena COPE en directo con Lama... ...con David Sánchez, Cañizares, Uzquiano, Palomar... ...Rubén Martín, Fouto... ...está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes... ...y despedimos comunicaciones con Gerser Kirchen... ...con Hugo Ballester, porque ama Martasvili... ...lo han metido directamente en el autobús... ...sin pasar por la zona mixta... ...así que Hugo, muchas gracias por todo... ...un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Juanma.
Gracias, hasta luego. Abrimos comunicación con Donaueschingen, la localidad donde está la selección española y donde están Miguel Ángel Díaz Miguelito y Elena Condis. Hola Miguelito, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
En este día de paz, de tranquilidad, si aquello es un remanso de paz, cuando no hay trabajo, imagínate.
O sea, de convivencia hoy, ¿no?
Sí, una convivencia con el resto de medios, con una comida con la federación, pues todo absolutamente distinto, ¿no? Como... El ambiente reina bien incluso entre vosotros, incluso entre los periodistas, ¿no? Nadie se ha peleado ni nada, ¿no? ¿Nada?
No. ¿Pero? No ha habido ninguna pelea, no ha habido que lamentar ningún incidente. La verdad que muy buena relación también entre los periodistas. Éramos unos 70 en total en esa comida que ha organizado la federación muy cerquita de su hotel de concentración. Una comida informal, ha pagado la federación y ha tenido el detalle de venir a
buen detalle,
saludar. Buen detalle, pensé que había pagado.
Solo faltaba que organizara una comida y al final dice, oye, venga, que tocamos a 37 por cada uno.
Inhabilitado mañana Rocha, vamos.
Pero era tipo buffet o elegíais plato.
Sí, era tipo buffet. Ah. Había unos embutidos de primero y después te tenías que levantar y había comida típica alemana.
Productos locales, ¿no?
Y de beber, productos locales.
¿Vino local?
Y de beber había vino y cerveza y después también había chupitos de limonchelo.
Ah, pelote claro. Después.
Y agua
pelote. También. Y agua con gas, evidentemente. Es lo que, les
que parece que solo había alcohol.
Ha ido de la fuente, ¿no?
Sí, ha venido de la fuente.
Luis Enrique habría ido. Miguelito, ¿tú crees que Luis Enrique habría ido a un evento así?
Bueno, pudo ir a la comida de Doha durante el mundial y decidió no ir.
A la de Doha no fue, ha dicho Miguel.
No, fue el presidente, el por entonces presidente Luis Rubiales, pero no solía ir a este tipo de actos Luis Enrique.
En esa comida de Doha nos entregaron medallas a los periodistas que estábamos cubriendo la selección, las hemos devuelto. Hoy
de
no
qué?
Nos han entregado ninguna medalla, pero tampoco las merecíamos.
No, desde luego.
No sé, querés una medalla que en la fase final.
Pero, sí, pero Rubiales para dar medallas no tenía problema.
¿Pero por qué era la medalla? O sea, se daba
por estar en Doha.
Por estar
cubriendo la selección.
Da igual que lo hagas bien o lo hagas mal. Solo estar ya es medalla. Son los Juegos Olímpicos más fácil de la historia. O sea,
bueno, el Tour de Francia te da, pues se lleva 25 ediciones.
Coño,
y tal,
ya, 25. Pero es que a los que fueron a Doha, algunos estaban allí, vamos, de fin de semana.
Hubo reconocimientos especiales también. Algunos periodistas, recuerdo a Joaquín Maroto, a Cristina Cubero y a Manolo Lama también. Pero
sí.
¿A Lama?
Lama no fue a recogerlo, pero
estaba liado ese día.
Pero Lama también era uno de los que tenía premios.
Cobertura
especial,
de 10 mundiales.
Sí, cobertura de 10.
No pude, tenía que cuidar a los niños, no me dio tiempo.
A los niños en Doha.
Vaya, hombre.
Vaya por Dios. Ahora os pregunto por todo lo deportivo. Bueno, no hay ninguna novedad, ningún contratiempo deportivo ni nada, ¿no? Todo bien, todo tranquilo.
Todo tranquilo, vale. Hoy día de descanso, como ha contado Elena, incluso siendo día libre, muchos han pasado por el gimnasio. Mañana vuelta al Tajo y un detalle que sobre todo a Paco González le va a gustar. Hemos mirado el cuadro y España, si llega a la final, en todos los partidos, en todas las eliminatorias, sería local. Eso quiere decir que ya no vamos a volvernos a poner la camiseta amarilla.
Qué que bien. Nos olvidamos del amarillo natilla, pero, que tampoco nos gusta.
Pero no tiene por qué si un día que jugamos de local y jugamos de amarillo.
Sí, eso es lo que elijas.
No.
Hombre,
en la primera fase, bueno, Enrique le ofrecieron la posibilidad de cambiar el pantalón y lo hizo en el Mundial de Qatar.
Sí, pero aquí si eres local y quieres jugar de amarillo, juegas de amarillo.
No, puedes jugar como quieras.
Entendemos que no querrás.
España va a jugar de rojo.
Vale, perfecto, pero que si España hubiera firmado un contrato con Adidas que tiene que jugar dos partidos de amarillo, juega dos partidos de amarillo.
Claro. Pero tú cuando antes de iniciar la competición le dices a la UEFA cuál es tu uniforme, tu primer uniforme y tu segundo.
A mí,
y el primer uniforme de España.
Hay que jugar uno con la camiseta de calentamiento. Te lo juro, que le pongan números a la camiseta de calentamiento y jugamos uno con esa, que es preciosa.
Pero las indumentarias las tiene que aprobar la UEFA partido a partido.
Claro.
Bueno, ahora os pregunto más cosas, pero es que no está escuchando el cocinero de la selección española.
Ah, qué bien.
Rodrigo Vargas, que está allí, evidentemente, y que es el que se encarga de alimentar muy bien a los jugadores de la selección. Bueno, y a toda la expedición, al resto de la expedición. Hola, Rodrigo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Me han dicho, Rodrigo es muy serio. Ten cuidado con Rodrigo, que es muy serio. Es verdad, ¿no?
No tanto.
No, hombre, joder, tampoco te voy a mandar cantar. Si cocinas bien, ya es la leche. Para mí cocinar bien, pues imagínate. O sea, yo admiro mucho a la gente que cocina bien. Rodrigo, eres cocinero de la selección española, pero claro, el resto del año, ¿dónde estás ejerciendo?
Bueno, trabajamos en la residencia.
Ah,
en la
vale. En Las Rozas, ahí en, sí, en la federación. Vale,
en la federación. Entonces, cuando deja el equipo, pues salimos por los partidos y...
¿Es muy duro cocinar para un equipo de fútbol?
Hombre, duro, hay que estar bastante concentrado y bastante constante. O sea, no es como el servicio en un restaurante que te dura, a lo mejor es como más intenso de... A ver si me explico, de que a lo mejor estás concentrado con más gente o sí, gente de la calle, esto como más, un poco más en plan privado, y bueno, ya tienes un poco los menús hechos y bueno, es un poco ceñirte a los menús que están establecidos.
¿Cuántos son? ¿Cuántos comen al día?
El equipo ahora más o menos son como alrededor de 60, y luego aquí tenemos pues el staff también.
Y claro, 60 más staff de la federación, o sea que igual tienes que poner 80 cubiertos para comer y 80 para cenar, ¿no?
Alguno más.
¿80? ¿Ah, sí? ¿90?
Sí, por ahí, ¿no? Más o menos.
No, 90 para comer y 90 para cenar, vale. ¿Y qué se come, sobre todo? ¿Cuál es el producto más demandado? ¿Siendo futbolistas, hidratos, pasta, arroz y todo eso?
Sí, hombre, ahora el tema de alimentación ha evolucionado bastante en los últimos años. Antes yo creo que era un poco más simple, un poco los menús eran más cortos. Y ahora, pues como todos los coches y un poco en la vida, todo pues ha evolucionado. Entonces es bastante hay bastante abanico de productos a la hora de comer. El buffet es bastante amplio, pero vamos, lo que son los menús lo marca todo.
Bueno, la nutricionista, evidentemente tú no marcas lo que comen los jugadores, eso lo marca la nutricionista, que es la que tiene la pauta. ¿Hay algo que esté terminantemente prohibido que te haya dicho la nutricionista? ¿Cómo le metas una gota de mayonesa a esto? ¿O cómo le te pases con como haya un rebozado aquí de repente? Vamos, la lío. ¿Hay algo absolutamente prohibido?
Hombre, hay varios productos que no utilizamos, que intentamos no utilizar en las elaboraciones. Bueno, por ejemplo, está el azúcar, ahora está tampoco utilizando mucho el tema de la harina y alguna cosilla más. Entonces hay que tener bastante cuidado con estas cosas.
Harina y azúcar, nada. Y lo que pues, más se consume, ya me dijiste que pasta y arroces, pero
sí,
creo que...
Hidratos. Sí,
boniato, me dijeron que una barbaridad de boniatos, ¿puede ser o no?
Pero se ha puesto como muy de moda, igual comen 40 kilos al día, más o menos.
¿40 kilos de boniato?
Sí. 25, 30, 40, sí.
¿Y cómo se hacen eso? ¿Al horno?
Sí, al horno. Es que son como patatas fritas, pero en stick, al horno.
¿Y no engorda eso? O sea, ¿hay que comer boniato porque el boniato no engorda?
Pues debe ser que no engordas.
Debe ser que, claro, tú dices que lo que te dice la nutricionista. Vale. ¿60, 70 huevos a la plancha diarios?
60 huevos por servicio.
¿Por servicio?
50, más o menos.
Oye, tenemos, ¿y de España qué te has llevado?
Y después hemos tenido el jamón solo.
¿Solo el jamón? ¿Y aceite de oliva? ¿Encuentras bien allí el aceite de oliva? ¿Te lo sirven bien?
Aceite de oliva sí, no hay problema.
¿Sí? ¿Y la carne y todo eso es buena?
Sí, la carne. Aquí el hotel donde estamos ahora, el producto es bastante bueno.
¿Pescado también o no tenéis ningún problema?
Pesco, todo fresco, sí.
¿Marisco? ¿Hay centollos y langostas y todo esto? Entonces, ¿se puede?
Todavía no.
Todavía no. Eso cuando vayamos pasando de fase, claro. Eso ya es premio cuando para el staff. Muy bien. Rodrigo, pues nada, y te levantas muy pronto, ¿no? Me han dicho que a las 6 de la mañana ya estás ahí...
Bueno, a 6:30 más o menos empezamos.
¿Porque vas al gimnasio con De la Fuente o algo? O...
¿Eh? Yo no aguanto tanto ya.
Tú nada, tú para preparar la bota. Muy bien. Rodrigo, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Salud. Hasta luego. Pues tenían razón, es serio. Es un señor serio.
Como tiene que ser.
Es un cocinero serio. ¿Eh? No me gusta.
Normalmente todos los que dedicáis a la cocina sois gente seria.
Muy serios. Pero este era especialmente serio. ¿Eh? Rodrigo es una persona que, coincidiendo con él en la cocina, hay que estar preparado. Efectivamente. Miguelito, Elena. ¿Mañana qué plan tenéis?
¿No quieres escuchar al seleccionador que nos ha hecho un discurso de tres minutos?
Ah, bueno, a ver, perdona, habéis ido al nacimiento del Danubio hoy. que sí, nace también. en ese pueblo.
Es en Donaueschingen.
¿Es muy bonito el nacimiento del Danubio?
¿Qué tal es?
Miguelito.
No.
Es un charco.
No es muy bonito, bueno. Es como una fuente del Retiro. No nos ha impactado, la verdad.
Como una fuente del Retiro. ¿Cómo puedes faltar al respeto así a la naturaleza? O sea, bueno, es el punto donde nace uno de los ríos más importantes del planeta y más caudalosos del planeta.
El segundo río más grande de Europa.
Segundo más grande de Europa. Después del Volga.
Bueno, sí, pero nacer
una fuente sale.
Nosotros estuvimos viviendo, ¿te acuerdas, Lama, que Eurocopa aquella? Que estuvimos un mes viviendo a orillas del Danubio. Desayunábamos todos los días ahí.
Anda que no salían afluentes allí del río.
Hombre.
Y a nosotros sí que nos gustaba, no como esto.
Arsène Wenger, ¿te acuerdas? Que estaba también en nuestro hotel allí desayunando todos los días que Eurocopa aquella en el Danubio, efectivamente.
Es la única Eurocopa que he visto yo en un río que hubiera focas, morsas y de todo había en aquella.
A ver si no era un río.
¿Cómo va a haber focas?
A lo mejor era un río.
Yo sí.
En el Danubio.
Creo que vi alguna, ¿eh?
Sí, sí. Alguna ballena también, ¿visteis?
Dime, no. Miguelito.
Serían nutrias. No,
le tocaba a Elena con lo del discurso de la fuente.
Serían nutrias.
Nutrias, claro. En los ríos sí hay nutrias.
Sí, puede ser, puede ser. Ahora que lo estás diciendo...
Igual era... yo por el tamaño no eran nutrias.
No, pero que igual eran nutrias que estaban...
No.
Dime, Miguel.
Entre que
es un agujero donde ves agua del Danubio. No tiene mucha historia. Nos hemos sacado ahí un par de fotos. A Miguelito le he hecho un reportaje.
Bueno, pero está bien.
Y bueno.
Está bien. Porque...
Y está bien. Y eso ha sido después de la comida con De la Fuente, que bueno, ha dirigido un discurso muy cercano como es él, un discurso ilusionante, y ha apelado un poco a la unión de todos los españoles, independientemente del club al que defendáis, para estar juntos y apoyar a la selección.
Pero sí que pongamos de momento todos de nuestra parte, porque lo que buscamos aquí es el bien para España, para nuestra selección, que es la de todos. Y que sabéis que estamos aquí para todo, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar hasta el final. La ilusión es grande, pero también tenemos los pies grandes para aguantar y pisar en terreno seguro para que no nos sorprenda nada.
Ha contado Elena una serie de detalles de la Fuente, detalles de nuestro seleccionador en tiempo de juego con Paco González.
Bueno,
como sí. Que es un fan de Julio Iglesias, que yo creo que esto ya lo habíamos oído, ¿no? Que era muy fan de Julio Iglesias. Sí.
Le gusta muchísimo, le chifla Julio Iglesias y de hecho, ya os conté que cada día iba a entrenar y normalmente cuando está haciendo ejercicios en el gimnasio se pone canciones de Julio Iglesias, algunos optan por el reggaetón, nuestro seleccionador se motiva con Julio Iglesias de fondo. Después no toma café, que es algo que me ha sorprendido mucho porque es muy madrugador y no necesita el café para estar despierto. Funciona sin café, algo que yo veo imposible en mi caso, por ejemplo. Lee libros sobre todo de historia de Roma y se ha traído hasta aquí un libro que es Arde Roma, no sé si lo conocéis. Es un libro sobre la caída del emperador Nerón y su ciudad, y lee cuando puede, sobre todo en los viajes, en los aviones. Y bueno, es un poco las curiosidades que hemos contado de Luis de la Fuente.
Una persona normal. Pues sí, una persona
normal. ¿Pero ha comido con vosotros en la mesa o no?
No se ha quedado a comer porque luego él prefería, normal, ir a comer con su cuerpo técnico. Habitualmente no tienen tiempo de estar juntos, en un ambiente un poco más distendido. Así que ha ido a saludarnos, nos ha hecho un discurso de unos 3 minutos. Hemos podido compartir un poco con ellos impresiones y después ellos han ido a comer un poco de siestecita. Y a las 5 de la tarde ya tenían reunión Luis de la Fuente con sus ayudantes en el despacho para empezar a pensar en los octavos. Ahora ya pueden preparar el partido porque ya saben que les ha tocado Georgia.
Vale, pues si no hay nada más, muchísimas gracias, Miguel. Elena,
muy bien, pues hasta luego, buenas noches.
Sois todos muy serios ahí en Donaueschingen, ¿eh?
Son una alegría, de verdad.
Sí, de verdad.
Yo me recuerdo.
Es que nos
a
hemos relajado demasiado hoy con
me
el
recuerdo
día
a Eugenio.
No, sí. Me recuerdo.
Pero es que una cosa, Lama, perdón. No, es que yo, la verdad, te recordamos a Eugenio, es que aquí no hemos venido a
muy bien,
hacer de un
muy bien,
turismo.
Muy bien. Se te ha venido arriba.
No, pero sí, claro. Si es que no tenéis
arregla
que contar chistes, solo me intentáis un poquito alegres, hombre.
No, pero
yo creo que estamos siendo alegres.
Me entráis una depresión cuando
os
oigo.
Imagen.
Sí, yo os veo en imagen y vamos, está martes y 13 y luego vosotros.
Mira, ¿ves?
A mí esta horrible, tranquilidad me pone nervioso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Veo demasiada calma.
Sí, hay mucha calma.
Me da miedo,
y
¿eh?
Y están allí como si estuvieran, como si hubieran ido a, a adelgazar.
No lo valoran.
Sí.
No, no, no.
Sí, sí lo valoramos, pero hay que estar tranquilo.
No os gusta el nacimiento del Danubio, el claro. cocinero.
Bueno, Miguelito, ahí en tu equipo.
Los boniatos, allí y tal. Y aquí.
Estamos buscando una historia humana. Miguelito ha ido a un museo de arte contemporáneo, pero no nos está convenciendo.
Miguelito ha ido a un museo de arte y casi no le dejan salir, porque pensaron que era una estatua que estaba allí expuesta.
No, era un señor que hablaba español, tenía un museo de la selección española, pero hemos entrado y no nos ha convencido mucho. No nos ha convencido.
¿Sabes cómo se llama? ¿El señor o el museo?
Museo.
Ni el señor ni el museo.
Sí, un abrazo a los dos. Hasta luego. Adiós. Buenas
Hasta
noches.
Hasta luego. Chao.
Buenas noches. La cosa cambia en la Eurocopa si en lugar de hablar de España hablamos de Inglaterra. Hay unos palos a Inglaterra, claro.
Vosotros, normal, ¿eh?
Vosotros le estáis dando muchos, pero los que deis vosotros no les importa lo más mínimo. El problema son los que les dan allí, en Inglaterra. Compañero de la agencia EFE, Manu Sánchez. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo tengo la sensación de que siempre que damos paso en Inglaterra, vaya críticas de la prensa inglesa y tal. ¿Hay muchas críticas otra vez de la prensa inglesa para la selección?
Sí, sí, muchas. Vamos, el ambiente está bastante encendido con Gareth Southgate porque ven que tienen a una de las generaciones doradas en mucho tiempo y que Gareth Southgate es incapaz de sacarle el jugo a futbolistas como Jude Bellingham, que es uno de los mejores futbolistas de Europa, a Harry Kane, que es el mayor goleador de Europa, la bota de oro, a Phil Foden, que ha sido el mejor jugador de la Premier League, Cole Palmer, que ha tenido poquísimos minutos, no hay un centro del campo claro, muchos problemas en defensa, se ha llevado un lateral izquierdo que se ha pasado lesionado toda la fase de grupos. Yo creo que hay muchas críticas a Gareth Southgate y que muchas de ellas tienen sentido porque esta Inglaterra ha pasado a duras penas a la siguiente fase. Es verdad que ha tenido la suerte del sorteo, que va por el lado amable del cuadro, que va a tener a Eslovaquia en octavos de final y que tiene un cruce contra Italia con Suiza en cuartos de final. Al final es lo que está diferenciando hasta Inglaterra de Gareth Southgate a lo largo de los años, es que pese a que no juegan bien, pese a que su fútbol no es nada vistoso, son muy pragmáticos, al final sacan resultados adelante y es lo que yo creo que ha mantenido durante los últimos 8 años a Gareth Southgate en el puesto, porque por fútbol seguro que no es.
Desde luego. Foden, por cierto, ha tenido que ir a Inglaterra, ¿no?
Sí, se ha ido de emergencia, de urgencia hoy a Inglaterra porque su mujer o su pareja, que no sé si están casados, ha tenido el tercer hijo, tiene 24 años Phil Foden, ya va por el tercer hijo, el primero tiene 5, el segundo tiene 2 y este que acaba de nacer, y esperan los ingleses que esté a tiempo de cara al partido del domingo contra Eslovaquia, que parece que no debería haber problema.
Con lo rápido que va llega seguro, pero luego Alemania.
Siempre. Está al lado, ¿eh? Yo creo que de ahí a...
No digo que lo rápido que va en la vida, ¿eh?
Él sí, él sí.
Bueno, tú, 24 no, años, tú, no hables, tú no hables mucho, Cañete.
No, pero a mí es que se me complicó ahí en la última curva y salieron varios de golpe.
Sí, 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 sí.
Es distinto.
Estaba yo contigo, me acuerdo, sí. Un abrazo,
curva.
Manu, un abrazo.
Abrazo, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches. A ver, ha llegado el momento de Malabrigo y ha llegado vuestro momento, porque os voy a dar la oportunidad de ganar una botella de Malabrigo si acertáis a todos, si acertáis la porra de Malabrigo. Bodegas Cepa 21,
venga.
Estrella de la Ribera del Duero, que está con España en esta Eurocopa y lo celebra con la porra de Malabrigo. Porra en la que, atención, también vais a participar vosotros, los oyentes, pero primero los comentaristas.
¿Qué partido?
Partido España-Georgia.
El último lo ganó Lama, ¿no?
No, y el anterior lo gané yo.
No, la anterior.
¿Ah, Guille?
¿Te ha llegado ya o no?
No, todavía no.
Lo tenemos arriba. No es coña, ¿eh? Tenemos arriba la botella. Ahora te la doy.
De Italia.
Manolo Lama, España-Georgia.
Venga. El parabrisas.
2-0. David Sánchez.
3-0.
Cañete.
3-1.
Uzquiano.
Voy a repetir. 1-0.
1-0. ¿Cómo que repite? Si no ha dicho nadie
1-0.
No, el anterior. Vale. Palomar.
Pues 4-2. Para 4-2. Que haya variedad.
Palomar, no te debe gustar mucho el vino. Rubén Martín.
4-1.
4-1. Fouto.
4-0.
Vale, pues esta es la porra de los comentaristas del partidazo. Pero la audiencia también tiene a disposición una botella de Malabrigo. Porque si nos mencionan en redes, en Instagram, al partidazo y a las bodegas Cepa 21, y ponen su porra, entre los que acierten, regalaremos una botella de Malabrigo. Insisto, hay que poner el resultado citando al partidazo y a Cepa 21. Supongo que citando en un post nuestro del partidazo. Ponemos un post con la porra y ahí que cite todo el mundo a Cepa 21 y a el partidazo. Malabrigo, el vinazo de España para la porra de España en la Eurocopa, de nuestro amigo José Moro de Bodegas Cepa 21. 12 y 36, ahora sí, el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las Islas Griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar 2 platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
3 hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Bra valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
En FlexiCar hay muchos cars.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hay historias sorprendentes.
Va a ser difícil que César y Jorge olviden lo que les pasó hace solo unos días. Los dos son policías nacionales en Valencia. Los dos acudieron a la casa de una mujer mayor que acababa de sufrir un intento de robo y se la encontraron muy, muy nerviosa. Intentaron tranquilizarla, primero con palabras, pero César vio que en la casa había un piano.
Oye, un par de canciones y la verdad que la mujer se emocionó muchísimo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz. De lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora vienen curvas en el partidazo, ¿eh? Porque vamos a hablar de la convocatoria de la selección olímpica de fútbol para París. Lo que ha dicho Santidenia, los que van, los que no van. Puede haber opiniones encontradas ahí sobre las palabras de Santidenia de este mediodía, de nuestro seleccionador. Pero antes de nada, antes de tratar eso, es que tenemos ya abanderados. Son las fanfarrias olímpicas.
¿Ramos al final?
No, Ramos no, no es Ramos. Mira que tienes ilusión con que...
Me encantaría.
Ramos con Yucatán, ¿eh?
Yucatán, a lomos de Yucatán.
No, pero no podría ser porque van en un río. No puedes meter al caballo en el río.
Yucatán navega, ¿no?
En un río no, en el Sena, concretamente. Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Hola, Angelito.
Ya tenemos abanderados.
Sí, y además muy merecido. Es verdad que lo de él se sabía hace mucho. Es Marcus Cooper, campeón y subcampeón olímpico de... piragüismo, que ha hecho hoy, por cierto, un discurso absolutamente espectacular, a pesar de que nació en Oxford y tiene pinta de guiri, sobre lo que significa ser español y estar orgulloso de serlo y de representarnos por el mundo. Y Tamara Echegoyen, que ya sabes que en sus inicios lo que mejor se le da es ser reportera de la cadena COPE en mitad de una ceremonia, pero ahora ha decidido que va a soltar el teléfono de la cadena COPE y va a coger la bandera. Salimos perdiendo, pero supongo que ya saldrá ganando.
Salimos perdiendo nosotros en la radio porque no lleva el micrófono, pero los españoles ganan. Hola, Tamara, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué
tal? Buenas. Marcus, muy buenas, hola.
Hola, buenas, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien. Tamara, a ver, te tengo que hacer esta pregunta porque la gente dirá, ¿y por qué es Tamara y no Tamara? Es que esta pregunta te la pueden haber hecho, o sea, igual 200 millones de veces, pero vamos, venga, otra vez, explícalo otra vez para el que esté oyendo la radio ahora por primera vez en su vida a Tamara.
Bueno, la realidad es que fue decisión de mi madre, como lo podéis imaginar, sí. Y ella siempre me dijo que el río Tambre, antes de evolucionar al río Tambre, era el río Támara, y siempre le gustó mucho ese nombre, y entonces me lo puso. Es verdad que es un poco atípico, y entonces la gente, pues, hay una gente que me llama Tamara y otra que me llama Tamara.
¿Tú,
pero...
¿les corriges o ya te has cansado de corregir?
Me pasé toda mi juventud académica corrigiendo a todos mis compañeros, pero en el mundo de la vela ya me desistí. Y es verdad que puedo decir que estoy contenta con los dos me gustan, pero es verdad que Tamara es bastante especial y un poco, claro, digamos que diferente al resto, y de verdad que me encanta. Yo creo que mi madre me quiso hacer la vida difícil, entre mi nombre y mi apellido.
Sí, sí, sí. ¿Y a Marcus Cooper cuántas veces le han hecho el chiste del Mini Cooper? ¿Cuántas aproximadamente?
Sí, pues varias. De hecho, lo uso hasta yo cuando digo mi apellido, y para que lo escriban bien, le digo como los coches Mini Cooper, para que sepan cómo escribirlo.
Sí, claro, está bien, la verdad que sí. ¿Tiene alguna traducción, Cooper?
No,
es un nombre propio. ¿Es un apellido o un nombre? Vale, perfecto.
Sí, sí.
¿Desde cuándo lo sabíais vosotros? ¿Esto cuándo se os dice? ¿O se os consulta? ¿O cómo es este proceso? Tamara, cuéntame tú, a ver.
Bueno, el mío fue muy muy breve, casi pegado al día de la decisión final, que fue hoy. Yo es verdad que no, bueno, por lo menos yo no me ponía en las quinielas, aunque algunos periodistas por ahí sí que lo hacían, y la verdad que resultó un poco una grata sorpresa recibir la llamada, pero yo llevo muy pocos días sabiéndolo.
¿Y tú, Marcus?
Sí, bueno, oficialmente es hoy, por supuesto, sí, que lo hemos celebrado.
Pero siempre llega un soplo antes. A ver, ¿cuándo te llegó el primer soplo?
Claro. Sí, a mí, bueno, unos días antes, pues te llaman ya desde el Comité Olímpico Español y te dicen, oye, a ver si te pasas el día el miércoles 26 por aquí a vernos, ¿no? Entonces ahí ya, pues ya lo sabes. Pero claro, en mi caso, como ya lo habéis adelantado, yo realmente es que en Tokio ya, claro, yo era el segundo de la lista después de Saúl Cravioto.
Claro.
Y claro, pues en Tokio podía ocurrir, ¿no? Otros deportistas, otro palmarés, entonces yo tenía que esperar hasta después de Tokio para ver si yo seguía siendo el siguiente chico en la lista, ¿no? Y efectivamente era así. Entonces, realmente desde Tokio, siempre con la mosca tras la oreja, sabiendo que realmente por palmarés, si lo hacemos por libro, me corresponde a mí. Pero bueno, yo mantenía un poquito esa humildad, vamos a llamar, ¿no? Y esa frialdad de que hasta que no se hiciese oficial hoy, día miércoles 26, pues...
¿Y la bandera?
Pues no celebrarla.
¿La bandera que se lleva todo el rato entre los dos o os la vais cambiando? ¿Cómo lo vais a organizar esto?
O ambas, ¿no? Ambas. Un rato yo, un rato tú, luego a la vez. Yo creo lo bonito es a la vez, ¿no? Lo bonito es a la vez.
Sí.
Pero bueno, a ver, el barco, si no se mueve mucho...
El barco en el que vais es solo de españoles. ¿Hay un barco solo para españoles?
Depende. Van a salir en total 84 barcos, me parece que son.
Uno nuestro.
Y hay entre una y cinco delegaciones, depende de las delegaciones que sean. Es decir, hay delegaciones enormes que van a ir ya solas en el barco y otras nos van a ir mezclando. No sé exactamente el de España. Bueno, no es que no lo sepa yo, es que no lo sabe nadie porque no se ha decidido del todo. Pero ya te digo, va a haber entre una sola o cinco delegaciones por barco.
Ah, nosotros tenemos una naviera aquí, que es la naviera de Manolo Lama. Es, ¿quién se sube al barco de Lama en la Champions y en los partidos de España y todo esto? ¿Podéis llevar a Lama también? Como
No, déjate.
Como, mira. Ahí está, este es el barco de Lama. Tamara, no, Tamara,
bastante, tú... Bastante dos pilotos tenemos ahí, que vamos, van a llevar el barco, la bandera y lo que haga falta. Lo que mejoró va es que cuando uno lleva la bandera, va paseando y va caminando, pero en el barco, claro. Como camináis, no vais al río.
Bueno, podéis ir sentados, precisamente.
Tenéis ir de pie todo el rato sin caminar.
Sí, sin problema.
Va a ser bonito ver a ver cómo lo piensan hacer, no sé, la verdad que yo no tendré que habrá que empezar a preguntar ahora, ¿no? Interesarnos un poquito por cómo va a ser, la verdad que no tengo ni idea.
42 minutos va a durar. Barco, ¿eh? 42 minutos va a durar el paseo en barco, chicos, que lo sepáis.
42 minutos, vale.
Ángel, tú eres una enciclopedia, te sabes todo. Los países que...
Está con todo. Pues nada, os veremos en París desfilar, nos emocionaremos con todos vosotros. ¿Qué día es la inauguración?
El viernes 26, empieza a las 7:30 de la tarde... Y bueno, ahora lo que tienen que hacer es seguir ampliando palmarés. Ya sabes que Tamara va por una medalla en la clase 49er con su compañera, con Paula Barceló. Y Marcus Cooper va por dos, porque va a doblar el K4, el halcón milenario que dice Germán Dobarro de nuestros cuatro estrellas, en el que Saúl Carvieto va a buscar ser el mayor medallista de la historia. Y él luego va a doblar en el K2 con un chaval nuevo, con Adrián del Río, que también tiene muy buena pinta. Yo en mis quinielas, y además voy a ser muy sincero, tengo a Tamara... rozando el bronce, a ver si lo consigue, y tengo a Marcus con dos medallas, sinceramente.
Por cierto, que Tamara, yo creo que compite el domingo, ¿no?
Sí, Tamara empieza dos días después de la ceremonia.
Domingo, o sea, el 28.
Tiene que ir, luego te vas a Marsella, ¿no?
O sea, ostras, pues tienes un viaje, claro, avión.
París el viernes,
sábado... No, en tren.
En tren,
en
hay
tren
un... Hay, un te, ah, el te lleve, el
hay un tren rápido.
El tren rápido de TGV. París a Marsella. Claro. Vale.
Sí.
Tamara, Marcus, nos vamos a emocionar viéndoos con la bandera de España en el Sena. Un abrazo a los dos. Enhorabuena.
Gracias.
Abanderados.
Gracias.
Gracias, Juanma. Gracias, Ángel.
Un abrazo. Vale, hasta luego.
Chao.
Qué suerte. Chao. Llevar la bandera de España en unos Juegos Olímpicos es algo que muy poca gente puede
y encima decir. Tienen pique y pelea porque el piragüismo está a una sola medalla de la vela de ser el deporte español con más medallas olímpicas. Lleva tiempo recortando, todavía no les ha pasado. 21 a la vela, 20 el piragüismo. Yo creo que va a haber sorpaso en esto.
¿Ha habido lista de la selección española sub-21 no, olímpica?
Olímpica.
Olímpica, selección olímpica.
¿Qué pasa? Santi Denia
es nuestro seleccionador. Y Carlos Ganga es nuestro hombre con Santi Denia. Hola,
¿qué tal?
Ganga.
Muy buenas, Juanma.
Muy buenas
a todos.
Primero, novedades de la lista. ¿Quién está? ¿Quién no está?
Bueno, hay ausencias importantes. Por ejemplo, no está Sancet, que había sido un hombre muy importante en este ciclo. Pero luego sí que hay nombres que nos suenan mucho a todos. Por ejemplo, la portería Arnautenas, el portero del Paris Saint-Germain. Eric García, Miguel Gutiérrez, Miranda, Pau Cubarsí, Pablo Barrios, Fermín, Baena, que son los dos que repiten Eurocopa Juegos, Fermín y Baena, y luego arriba pues Omar Odion, Abel Ruiz, Sergio Gómez, mucha gente conocida del fútbol español. Y la gran polémica de esta lista, que veo a mucha gente indignada con las palabras de Santi Denia, es cuántos iban a repetir, cuántos iban a hacer doblete Eurocopa Juegos. Al final solo son dos, son Baena y Fermín. Las miradas estaban puestas, evidentemente, en Lamine Yamal y en Nico Williams. Ha dicho Santi Denia, yo creo que lo ha despejado muy bien, que a los juegos van los que están disponibles y los que estaban convencidos al 100% de ir, que no se ha encontrado ninguna negativa y que esos 22 a los que ha llamado son los que él quería llamar.
Vamos a escuchar a Santi Denia.
Bueno, pues cada caso se ha tratado de manera individual con mucho diálogo y me voy al principio, pues son los que están disponibles y convencidos de estar en unos Juegos Olímpicos. Yo creo que es el sueño de cualquier deportista, poder disputar unos Juegos Olímpicos. A nosotros nos toca el mundo del fútbol, pero este evento de los Juegos Olímpicos es el evento más importante en todo el mundo del deporte. Y tengo que poner en valor pues a los 22 que están aquí con nosotros.
Disponibles y convencidos. Yo es que creo que es evidente que...
Toma un detalle de
feo, la... feo.
Se tienen que caer cuatro, ¿eh?
Sí.
Solamente
sí.
Pueden ir 18.
18,
¿eh?
Sí. Tiene que...
Que no van a ser ni Fermín ni Baena, porque ha dicho que les va a esperar aunque España llegue a la final de la Eurocopa.
Es que Fermín y Baena van a jugar muy pocos minutos en la Eurocopa. Claro. Fermín y Baena no van a tener el problema de carga de minutos. O sea, lo que quiero decir es que estas palabras de... disponibles y convencidos. Yo, para mí, el convencido sobraba. Sobraba, porque al final estás poniendo sobre Nico, claro, o sobre Lamine Yamal, sí, una, un calificativo. Los chicos no es que estén convencidos o no, los chicos es que están precisamente en la federación en la que trabaja Santi Denia, están haciendo lo que les manda esa federación, claro, que es representar a España en una Eurocopa.
No, pero es que además no es verdad lo que dice Santi Denia. Es decir, Lamine Yamal iría a los Juegos Olímpicos.
Claro, pero es que se debe a un club, se debe a un club.
Y si va... No va porque el Barça le diga que no va, es porque la federación evita un conflicto con el Barça y no le llama. Pero el marrón no es del jugador.
Pero el Barça le diría que no iría. Correcto. O sea, en el caso de que se produjera la llamada, el Barça le diría, como le ha dicho el Madrid a Mbappé, que no vaya.
No, y la gente, pero para que... Lo que viene a decir Santi Denia es, aquí el que no ha querido venir, no ha venido. Con lo cual, un mal pensado, como es mi caso, piensa que Lamine no quiere ir, claro, y que varios jugadores no quieren ir, y no es verdad. Todos los jugadores quieren ir y lo demostró Pedri el año que se reventó. Hombre. Que incluso estando como estaba, fue.
Son unos mandados en estos momentos. Sobre todo chavales jóvenes que no tienen tampoco a lo mejor el peso de decidir, pues sí voy, o de elegir muchas veces, que tiene un gran veterano, ¿no? Yo creo que en este aspecto hacen un poco lo que les dice. Tanto la federación como los clubes. Ellos saben la presión que hay y lo que no hay. Es que el momento de Lamine y de Nico está en la selección absoluta ahora mismo. Es que es así. Es el servicio que se les pide y el que están haciendo.
Yo no creo que deberían de doblar ningún jugador, sinceramente.
Yo tampoco.
Con independencia de que hayan jugado más o menos minutos en la Eurocopa. Está claro que Fermín y que Baena pues no van a acumular muchos minutos en la Eurocopa porque no están siendo titulares, pero sí tienen una carga de concentraciones,
de entrenamientos, sí, también
de entrenamientos,
es verdad,
y demás, que viene acumulando ya desde la pretemporada del año pasado y necesitan un descanso. Y el club, no sé si se lo va a poder permitir luego porque empieza la Liga muy pronto. Y creo que es un exceso de competición que a nadie le sienta del todo bien.
Aunque no jueguen, es un descanso más mental que físico, el que necesitan los jugadores. Yo estoy de acuerdo en que no tenían que haber ido, y si les iba a dar tan poca bola, pues a lo mejor no voy a haber venido a la Eurocopa.
Pero como hizo Vancouver, sí.
No van a tener descanso.
Santi Duque le ha preguntado a Santi Denia si el caso Pedri le ha condicionado mucho para hacer esta convocatoria. Ha dicho que en la federación no existe caso Pedri, lo que pasó con Pedri en aquel verano.
Mentira.
Y que le pregunten a Pedri si se arrepiente de haber ido a los Juegos o si está orgulloso de tener una medalla de plata en casa.
Pero es que lo que hace, con esa afirmación que es verdad de Santi Denia, contradice el discurso que hemos escuchado ahora. Evidentemente Pedri fue porque quiso y está orgulloso de ir. Pero es que lo que dice Santi Denia ahora es que los que no han venido ahora no vienen porque no están convencidos de venir, que es mentira.
A ver, espera, que Lama quiere decir algo.
No, que digo que Santi Denia ha dejado durante toda la rueda de prensa muchas frases en las que dice: esto no es solo una decisión mía. No ha parado de decirlo, es una visión mía, de la dirección deportiva de la federación. Él ha venido a decir que realmente él no ha confeccionado la lista él solo, que ha tenido influencias de lo que todos sabemos,
porque también, por ejemplo, se ha hablado de dos nombres que mayores de 23 años, como Morata y Ferran Torres, que podrían haber ido a estos juegos. Y Santi Denia ha dicho que ha sido decisión suya personal y de la federación. Que preferían llamar a gente mayor de 23 años que había participado en este ciclo olímpico, que bien había hecho, llevado a la selección a los Juegos, que bien había clasificado, como son Abel Ruiz, Sergio Gómez o Miranda. No, evidentemente se apoya
a
la federación.
A mí hay una ausencia que me sorprende mucho, que es la de Sancet, le esperaba en la Eurocopa y tres meses antes de empezar había quien le daba como titular en la Eurocopa y de repente ni va a la Eurocopa ni va a los Juegos.
Mira, hay un detalle, nos han contado que la lista se ha acabado de definir media hora antes de que se publicara.
Eso es imposible.
Pues es lo que nos han contado desde dentro de la federación, y a mí me da a entender que hasta última hora o ha habido duda o ha habido negociación con algún jugador o algún club. O
sea, para que esto no haya polémicas de que sean convocatorias a la carta, ahora el Madrid no deja a Mbappé, ahora el Barça no deja al otro, urge un acuerdo interno de la federación con los clubes. Yo estoy totalmente de acuerdo con Santi y Cañizares, no pueden doblar los jugadores. Aunque tú no juegues una carga de minutos importantes en la Eurocopa, los jugadores tienen que descansar. Porque luego la temporada es muy larga y no pueden doblar. No lo hay...
No solo pueden, sino deben. Porque ya existe ese acuerdo y se llama ley del deporte. Y aquí estáis dando por hecho todos, y yo siento romper la unanimidad, que los jugadores tienen que descansar y que lo que hay que sacrificar es, y no habéis oído el corte de Santi Denia, lo que a mí me parece más importante de todo, que esto es la competición más importante que existe.
En el fútbol no.
Perdón,
en el fútbol no.
¿Puedo?
Angelito, perdona. En el fútbol
es que
no.
Ese es el problema. Voy a lo mismo. Es que ese es el problema. El problema es que se permita al fútbol ser olímpico con el desprecio con el que los futbolistas, bueno, pues, las federaciones y los clubes tratan al fútbol olímpico.
Perfecto,
ese es el problema.
Perfecto.
Pero una vez que es así, tú tienes una ley del deporte. Y si Santi Denia quiere convocar a Lamine Yamal, Lamine Yamal y el Barça están obligados a que Lamine Yamal vaya a la.
¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Ganar el Tour de Francia o ganar la medalla de oro en París?
Para mí, sin ninguna duda, la medalla olímpica. No. Para mí, pero porque tú, pero, yo soy como soy.
Vale, perfecto. Pero no vale. Pero
hay tenistas que te dicen, ¿sabes qué quiere ganar este año por encima de cualquier cosa Novak Djokovic? El oro olímpico.
No, claro. Pues no, después no, de tener veintipico Grand Slam, no te fastidia, claro.
Esto depende
claro,
cómo lo mires.
Esto es como si, como si es, yo tengo una.
Angelito.
Que os oigo hablar y parece que habléis del torneo de la galleta. No, no es normal que se borre Angelito, de estos cuatro partidos de pretemporada que lo único que va a hacer
Angelito de entrada.
Quiero recordar que Indurain tenía 5 tours y estaba loco por ganar la medalla de oro en los juegos.
Lo mismo, con 5 tours, con 5 tours.
No, pero cuando ganó no los tenía todavía.
Bueno, claro.
Sí.
Vamos a ver, ganar una medalla de oro olímpica, a nadie desmerece ganar una medella de oro olímpica.
Pero si no estoy diciendo eso, estoy diciendo que en el deporte profesional hay prioridades y hay contratos. Y yo entiendo al Madrid con Mbappé y entiendo al Barça con Lamine Yamal y el Atlético Bilbao con Nico Williams.
Pero ¿quién es el que le hace?
No, Lama, perdona, el baloncesto hasta septiembre-octubre no empieza. No empieza.
Pero que también hay contratos y, por ejemplo, los de la NBA van con un equipazo.
Manolo, es que el Barça juega el primer partido de Liga el 15 de agosto. El 15 de agosto, Lamine Yamal es tan importante como el 4 de mayo. Sí, o sea, porque los puntos son importantes.
Pero es que lo que juega el Barça el 15 de agosto es una absoluta nimiedad al lado de lo que son los Juegos Olímpicos.
Le estáis pidiendo
a jugadores que todavía no han hecho nada en el mundo del fútbol que renuncien a la única oportunidad que tienen de disputar el mayor evento del deporte mundial.
Nadie le ha pedido a ningún jugador.
En fútbol no.
Nadie le ha pedido a ningún jugador que renuncie. Tenemos el caso Pedri es para aprender. Es para aprender. Han reventado a un jugador aquella temporada.
¿Creéis que solo le reventó la selección?
Se le reventó.
¿Sabéis lo que hizo el Barça cuando Pedri volvió en vez de darle vacaciones?
Sí,
ponerle a jugar las dos jornadas de liga.
Porque era su
las
jugador.
Dos jornadas de
y
liga.
Luego, y, luego los de, y luego los deportes. Hay deportes con más tradición, con menos olímpica y tal. El fútbol no la tiene, no es un deporte de un gran peso olímpico para los profesionales.
¿Qué
se acaba de ganar la medalla de oro? Que te la apuntas, por supuesto.
Pregúntaselo a Gerard Piqué, que
la máxima presión
de la máxima del mundo y dijo que solo volvería por los Juegos Olímpicos.
La máxima presión del fútbol es el Mundial de Fútbol.
Perdona, cuando ya lo tienen todo. Claro. Es cuando dicen que quieren la medalla olímpica, ¿vale?
Leo Messi en 2008 fue campeón olímpico.
Angelito.
Leo Messi en 2008, que ya era mejor jugador del mundo,
medalla de oro,
olímpico.
Medalla de oro, Cañizares.
Angelito, que te voy a dar con la medalla en la cabeza como una escuchas.
Claro que
te lo vengo diciendo, que la medalla la tengo intacta hasta que te abra a ti la cabeza para que escuches un poco. Mira una cosa, estás hablando del desprecio que hacen jugadores y clubes a los Juegos Olímpicos. En realidad, para mí, el desprecio fundamental es el de los propios juegos que hace un límite de edad para jugar.
Totalmente de acuerdo contigo.
Porque si en los Juegos Olímpicos, si los Juegos Olímpicos es un evento de tal magnitud, deberían de competir los jugadores profesionales los mejores del mundo. Y dicho esto, es absolutamente lógico que si coincide con Eurocopa, que yo lo que haría es que no hacerlos coincidir, la Eurocopa ponerle un año que no sea olímpico ni de mundial, y de esa forma probablemente podrían competir todos los veranos en una competición. Pero el futbolista necesita, sobre todo cuando lleva 8 o 9 meses compitiendo al máximo nivel, un descanso, porque aunque te parezca que ir a una Eurocopa es los minutos que juegan, no es eso, es la concentración. Estás hablando de que Santi Denia concentra a su equipo el día 1 para empezar a competir el día 24. Ese desgaste psicológico de estar 24 días metido en un hotel de lujo, una cárcel, al fin y al cabo, de lujo, es para mí el mayor, digamos, desgaste que tiene un futbolista, no los kilómetros que corra en definitiva.
Que la culpa es que los juegos asuman que el fútbol le trata como el mayor desprecio y le pone, no de tercera, de cuarta o de quinta categoría, totalmente de acuerdo. ¿Sabéis lo que hace LeBron James? Para muchos, para el primero, el mejor jugador de baloncesto de la historia, incluso por encima de Michael Jordan, coge a todos los jugadores y le dice, del Mundial si queréis os borráis, pero a los Juegos Olímpicos
pero
venimos todos.
Que
y se juntan los 12
es que
mejores jugadores.
Sí es
y
la
se juntan
competición los más importante.
Claro. Como debería ser en cualquier deporte
pero
que quiera
en fútbol
ser olímpico.
No, pero en fútbol no.
Perfecto. Ni lo va a ser mientras asumamos que se tienen que ir de vacaciones Fermín o Baena, que no han hecho nada en el mundo del fútbol, en vez de ir a jugar los Juegos Olímpicos, que es la competición
que
más importante del
importante,
mundo.
Que es más importante el límite de edad. Más importante de que vengan Fermín y Baena.
Pero si queréis que
es
se vayan
que
también los de menos de 23.
Los mejores del mundo.
Si queréis que tampoco vengan los de menos de 23.
El límite de edad lo ponen también porque FIFA y UEFA, concretamente FIFA, aprieta para que no le desprestigie
sus competiciones,
su mundial. Pues
entonces, pero claro, tú entiendes si que no puede si ser lo juegos, mismo entonces.
Claro, claro. Claro, pero si tú entiendes que si en los juegos dejaran jugar a todos, FIFA perdía su chollo. Y por bueno, eso FIFA
perfecto.
Ahí presionó para que entonces, no pudiera jugar pero todos los grandes futbolistas, pues sería un mundial paralelo.
Pues entonces no podemos comparar un campeonato claro. sub-22, sub-23 con un campeonato absoluto. Claro, sí, me da claro, igual el nombre que, o el apellido que pero lleve detrás en y lo que signifique que no para igual, otros deportes.
La historia está en que si nosotros fuéramos los responsables de un club de fútbol en España en primera división y tuviéramos una estrella y el día 15 de agosto nos estuviéramos jugando ya las habichuelas porque el día 15 de agosto empieza la liga, tú querrías que esa estrella, si la has tenido un mes y pico en la Eurocopa, estuviera disponible para ti el 15 de agosto.
Vale, pues ahora esto
es además la pagas tú.
Porque la pagas porque tú. La pagas tú y con un dineral.
Sí, ¿sabes cuándo también la pagan? Ahora te hago yo la misma pregunta. Al mismo jugador, lo mismo que paga el Barça, Lamine Yamal, y le dice no vayas a los Juegos Olímpicos, paga el Barça, me da igual, a cualquiera de los que hayan ido a Pedri, y le dice, y no le dice jamás, ni se lo diría, porque lo mataríais al Barça, Pedri, no vayas a la Eurocopa,
claro,
que sales de una lesión porque, y estás tocado.
Claro, claro, porque ya está, porque ya los clubes hacen suficiente dejando que los jugadores compitan en fases de clasificación, vale. Amistosos, Eurocopas y Mundiales.
Claro.
Y no tienen que también los Juegos Olímpicos.
¿Y por qué no aparece el Barça y dice de repente, Pedri, llevas reventado toda la temporada, no has podido jugar con nosotros 3 partidos seguidos, no quiero que vayas a la Eurocopa? ¿Qué os parecería?
Me parece seguramente una mala gestión del Barça en ese momento, pero es que es del Barça.
Sí,
el que paga
a
Pedri es el Barça.
¿Qué pollo montaríamos aquí si eso sucede? Bueno, pues con el juego no solo lo tenemos asumido, sino que lo jaleamos y lo animamos.
No, yo lo que estamos diciendo es que no doblen campeonato, eso, no claro. Que no vayan a los juegos el resto.
Claro,
efectivamente. Que no doblen campeonato.
Cañete, hemos asumido como distinto. Normal, y ya no hay discusión en eso, que sea que te llame la selección como si te llaman a fila.
Exactamente.
O sea, no, pero ¿por qué la ley del deporte obliga a un deportista, si no quiere ir a con una selección, a ir?
Perdona, la ley de deporte obliga, Rubén, pero aquí en este país ha habido muchos...
Que no, si no, si no quieres...
Perdona.
¿Ha pasado algo con las jugadoras de la selección española que no han querido jugar con España?
No me compares, por favor, Juanma. Obligatoriamente.
¿Cómo?
Juanma.
Que no me compares.
Perdona.
Que a los hechos me remito con de qué se quejaban esas jugadoras y lo que ha pasado
después. ¿Pero se les aplicó la ley? No, ¿no?
No.
Pues está...
Ni a la niña mal.
Lo que dice Cañete, perdona, lo que dice Cañete que es que el que no quiere jugar con España no juega y no le pasa nada.
Y nosotros lo jaleamos y lo justificamos.
No, no lo, ni lo jalemos ni lo justificamos. El que no quiere, llama por teléfono y dice, mira, no me apetece, no quiero.
Claro,
no,
ya está.
Bueno, no ha sido,
o simplemente por ideología vale, no me pongo esa camiseta.
Pero
no,
masculino
no
ha
nada.
Habido, que yo recuerde, 2 casos y además de 2 futbolistas menores.
Eso es. Olegué y el gallego, ¿cómo se llama? Nacho. Nacho y Olegué, ¿no?
Yo creo que no llegó a ir.
No le llegaron ni a convocarlo.
No, Nacho lo dijo. ¿Cómo se lo digo yo también?
Pero claro, como...
Bueno, no, Nacho estaba haciendo... Ojo, Nacho estaba haciendo buena temporada con el Compos, ¿eh? Estaba haciendo buena temporada.
Bueno, pero no había ido a ninguna convocatoria. Olegué se presentó en Madrid, se fue al despacho con Luis Aragonés y le dijo, mira, yo por lo que sea, por el motivo que sea, yo aquí ni me encuentro ni me apetece estar.
Estoy convencido.
Chapó, por cierto, chapó por él.
¿Por quién?
Sí, por Olegué.
Ah, claro. Sí, sí.
Pero por lo menos un tío que fue coherente.
Y chapó para Luis que no le llamó, dijo, si no quiere venir ya.
Hombre, no, claro.
No, no, perdona, Luis Aragonés le llamó. Olegué se presentó en el hotel de Barajas. Se sentó con él y después de la reunión se marchó a su casa.
Se puso el chándal.
Le dijo Luis, oye, si no quieres estar aquí, vete.
Anda, que no lo pasaría mal poniéndose el chándal, ¿eh?
Todo muy correcto.
¿Tú estabas, Cañete?
Yo estaba presente.
¿Y hablaste con Olegué o no?
No tuve yo tiempo, no me dio tiempo.
¿Cómo que no te dio tiempo?
Si te estoy diciendo que entró, fue al despacho, habló y se marchó, pues no hubo tiempo para charlar con él. Pero que, vamos a ver, aquí hay muchos jugadores que piensan como Olegué, muchos a lo largo de la historia de España.
Nombres.
Guardiola.
No, yo no voy a dar nombres.
No, pero nombres, me dices un nombre, Guardiola, pues Guardiola.
Porque
Guardiola
no me quiero equivocar tampoco.
Claro,
que han estado...
Pero ¿qué pensaba Guardiola?
Ir a la selección significa...
Perdona, Guardiola lo dijo públicamente, dijo, yo me encantaría jugar con Cataluña, pero como no tengo esa opción y soy futbolista profesional y quiero ganarlo todo, juego con España.
Bueno, pues está.
Vale.
Muy bien.
Pero David, ¿entiendes lo que yo te digo? Sin querer vestir esos colores... han ido porque es un gran prestigio para cada uno y su cotización en el mercado.
Yo creo que quien no quiera ir no debería ir y no le
daría. Yo lo que digo es que está protegido por ley que las selecciones pueden expropiar a los futbolistas. Solo digo eso, que si no nos parece raro. O sea, por ley está protegido eso.
No, pero no somos todos tan españoles, no defendemos todos a nuestras selecciones, pues no queremos todos que nos vayan y nos representen por el mundo.
Pero ¿qué tiene que ver eso?
Y ahora estamos diciendo que pueda quedarse en casa el que le dé la gana, que puedan pasar de todo y que mande mucho más. Por supuesto, un partido amistoso del Barça en Nueva York para que gane sus 2 millones de euros en vez de ir a representar a los jugadores.
La ley está para
populismo no, yo totalmente en serio. Ya me diréis para qué descansa, ya me diréis para qué necesita. ¿Para qué necesita el Barça a los jugadores el 15 de agosto?
¿El 15 de agosto?
Ya me lo dirás.
Perdón, te voy a explicar una cosa. El 15 de agosto lo necesita para el primer partido de liga.
¿Jugar la liga?
Perfecto. Pues yo en vez de un partido de liga de 38 jornadas, sí, prefiero que estén en los Juegos Olímpicos cada 4 años.
Pero tú no
les pagas.
¿Sabes qué pasa?
Pero es que a la Copa tampoco les pagas.
Perdona, los 3 puntos del 15 de agosto del Barça son tan importantes como los de...
Y eso no es demagogia, ¿no? Necesitan exclusivamente a Lamine Yamal para ganar esos 3 puntos.
No.
Naturalmente que sí.
Necesitan que Lamine Yamal esté bien desde el 15 de agosto, no a partir del 15 de septiembre.
Y que Pedri descanse todo el verano y llegue al 100% al 15 de agosto. Pero que diga Pedri que no va a la Eurocopa habiéndole convocado al seleccionador porque el Barça o él se niegan.
Ya está el tema, que es muy tarde. Gracias.
Solo una cosa, Cubarsí no lo convocan para la Eurocopa para que vaya a los Juegos Olímpicos.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol, los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vuelve el mejor torneo de selecciones del continente. Y ahora en B365 personalizar tus apuestas es más fácil que nunca con el nuevo Crear Apuesta Plus. Todos los partidos y los mercados de apuestas más atractivos. Prueba el nuevo Crear Apuesta Plus y verás por qué B365 marca la diferencia. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Hoy en El Partidazo, no te pierdas la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Iba a tener que abandonar la que era su casa desde hacía 57 años. Los actuales propietarios querían vender el edificio completo y al no conseguirlo fueron haciéndolo piso por piso. El Cádiz Club de Fútbol, cuando se enteró de lo que le estaba pasando a María, decidió comprar el piso.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son historias también que te permiten pues ver los problemas y ponerles cara, ¿no?
Un equipo de fútbol a veces que está en este caso muy arraigado de las...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, infórmate en astaramove.com.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar 2 platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
3 hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Brav valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en Cepsa.es.
Vaya sorteazo.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
¡Y ricos!
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¡Agárralo! ¡Ocasión Plus!
¡Agarra este coche, agarra esta azul! ¡Agarra esta oferta, agárrala tú! ¡Qué canga, qué precio, me renta un montón! ¡Agárralo!
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1.000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estaban listas para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tres cosas muy rápidas antes de que llegue el grupo Risa y de que despidamos a los comentaristas. Bueno, lo primero, las sedes del Mundial. Se han confirmado, del Mundial de España, 2000, España, sí. Marruecos y Portugal.
Y Portugal.
Y también no es organización.
No, bueno, el próximo viernes tiene que enviar la federación las 11 sedes. Hoy ha habido una reunión informativa con la comisión del CSD. Es seguro que se caen Gijón, que ya se sabía.
No, Gijón no se cae.
Bueno, se cae, no quiere.
Si tú no te presentas, no caes.
Eso es.
Claro. Bueno, o sea que no, es que caemos porque no, es que no hemos estado.
Bueno, Gijón estaba en la prelista, Juanma.
No estaba.
Te están diciendo que no estaba.
No estaba.
Estaba entre las 15.
No, a Gijón lo metió alguien en la federación de la prelista sin hablar, pero si bueno, no,
si
no hay
Gijón
nada.
Hubiera
Habla que, con propiedad.
Si Gijón hubiera cumplido
siguiente.
Los requisitos.
Siguiente, venga.
Si Gijón hubiera cumplido los requisitos, no, hubiera estaría en la lista.
Cumplido no, si hubiera intentado.
Eso es.
Es que no ni es lo intentó. Pues,
pero si no ha querido.
Si no te presentas al examen, sí. No.
Sí, pero una cosa, Juanma. Si las 15 se presentan, hay que elegir. Hay que quitar a 4.
Venga, seguimos.
Pues Gijón estaría.
Adelante. Se te oye un poco raro. Con
me
ese
escucho fatal.
Sí, yo llevo ese micrófono no se oye. No se oye.
Es horrible. Es horrible.
Parece Miguelito, ¿eh?
Déjame el micro.
Pero no,
déjame un poco tu micro. Mira, esto es una maravilla. Bueno,
pero es que hay que...
Esto es lo que hay. Bueno, yo llevo toda la noche diciéndolo. Gijón se cae. Murcia se cae. Murcia también se cae. Y casi seguro Vigo, que Vigo ha perdido la puntuación con La Coruña. Por varios temas, pero en principio por la situación geográfica. Se prefiere La Coruña, Riazor, más lejos de la otra sede que Oporto. Así que con esas que se han caído, ahora la preocupación, Juanma, es Valencia, que está en el aire. El Valencia, Peter Lim, la propiedad, quieren que las instituciones recalifiquen parte del nuevo estadio para hacer un centro comercial. Las instituciones dicen que eso es ilegal. Así que ahora mismo no hay acuerdo y Valencia estaría en el aire. Por lo que ahora mismo las 11 sedes que entrarían son Santiago Bernabéu, Metropolitano, Nuevo Camp Nou, el Estadio del Español, Cornellá, San Mamés, Real Arena, La Cartuja, La Rosaleda, La Nueva Romareda, Riazor y el Estadio de Gran Canaria. Si finalmente sobre la bocina Valencia llega a un acuerdo, la idea de la federación es presentar 12 sedes el próximo viernes. Insisto, presentarían 12 y luego ya FIFA tendría que decidir.
Vale. Pues este Mundial, para el que faltan seis años, nada menos que 6 años.
Si no, no lo quitan, ¿eh?
No, hombre, no lo van a quitar.
Bueno.
Vamos a no tocar mucho las pelotas
bueno,
a la FIFA, ¿eh?
Bueno.
Porque hay países que... ¿Por la inhabilitación de Rocha?
Por la inhabilitación de Rocha no. Por las constantes injerencias del gobierno
que no, hombre,
en la federación.
Que no. Se atreve.
No metéis miedo. No. Ese es el miedo que os meten en la federación para que tal.
No. La federación no.
Nada, hombre.
La FIFA ya se ha pronunciado con varias caras.
No os creáis todo.
Dos de entrenadores. Bueno, primero, uno... Manolo González va a seguir en el Español después de haber subido a primera.
Se lo merece.
Quique Iglesias, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Yo creo que la entrevista a Manolo González se la debéis hacer hoy y no el domingo, porque el domingo yo intenté entrevistar a una persona feliz porque había ascendido a primera y tuve la sensación de entrevistar a una persona que estaba más bien triste.
Él estaba convencido de que no le daban el equipo.
Claro.
De hecho, él sabía que habían hablado, por ejemplo, con Sergio González, que va a sufrir una operación en la cadera y no va a poder coger un equipo este verano. El Español ha reconocido la llamada a Sergio González y él estaba convencido de que no le iban a llamar. Yo ayer contaba en Sportscope que la cosa había cambiado. 72 horas después, el club ha decidido darle el banquillo a Manolo González, como es de ley y como es de justicia. Vamos a ver si le dan poder ante Fran Garagarza, ante el director deportivo, para que él pueda hacer los fichajes que él quiera, porque si no, va a entrar débil, se lo he dicho a él, y le van a hacer lo mismo que le pasó a Luis García hace un año, que es que a lo que enlace tres resultados malos, van a venir con las decisiones ya tomadas. Si le dan el poder, es la decisión ideal. Un año más uno, así que Manolo González mañana será presentado como nuevo entrenador del Español.
Te vas mañana al Tour, ¿no?
Sí, por la mañana me voy.
Pues buen viaje, un abrazo.
Gracias, un abrazo fuerte.
Y en Oviedo se ha confirmado lo de Carrión, iba a decir lo de Carrión a Las Palmas, no, se ha confirmado que Carrión no sigue en el Oviedo. Allí hay, no sé si mosqueo, si decepción, enfado, Pablo Acebo, hola Pablo, muy buenas.
Hola Juanma, sí, está la gente un poco de uña, sí.
Pero vamos a ver, si ya cuando jugaron con el Eibar, se decía que si el Oviedo no pasaba con el Eibar, Carrión se iba a Las Palmas.
Sí. Ese es el tema, y nosotros lo contamos aquí, que si el Oviedo no subía a primera división, Carrión iba a entrenar a Las Palmas.
¿Por qué ha sorprendido tanto?
El problema es un poco lo que pasa después del partido contra el Español en Cornellá. En la rueda de prensa posterior, cuando el Oviedo cae en Cornellá, dice que ha leído muchas cosas que no son así, que él se va a reunir con el Oviedo, que él va a escuchar al Oviedo. Claro, eso le da esperanzas a la gente. Al día siguiente se reúne con el Oviedo y el máximo accionista del Oviedo le hace una oferta, un ofertón, 2 años, mucho dinero, y él dice que le den hasta el miércoles para pensar. Entonces, claro, la gente empieza a alimentar una bola y a decir, bueno, al final se queda, le está diciendo que lo de Las Palmas no es para tanto, quizás que, bueno, pues él pide hasta el miércoles y hoy miércoles se reúne con Las Palmas y acepta la oferta de Las Palmas. Por lo tanto, digamos que la gente del Oviedo lo que siente un poco es que le han ilusionado para nada, ¿no? Que seguramente Luis Carrión, si hubiera salido el lunes o incluso el domingo a decir, oye, me voy a Las Palmas, todo el mundo lo entendería, es un equipo de primera división, Luis Carrión ha hecho una gran temporada, pero esto que ha sucedido en estos 2-3 últimos días a nivel de formas, pues ha cabreado un poco a la gente del Oviedo.
Vale, pero claro, es que ahí él también estaría diciendo, sí, además de la decepción que nos hemos llevado, hoy digo, me piro, pues...
Claro, yo creo que pasa, Juanma, que para arreglar el contrato con Las Palmas, seguramente él se tenía que sentar con Las Palmas tranquilamente. Y no ha tenido tiempo, porque está jugando playoff. Entonces, claro, dices, Las Palmas me quiere, yo me iría a un equipo de primera división. Es un salto, evidentemente, pero me tengo que sentar con Las Palmas para ver qué tipo de proyecto y si me convence el proyecto. Claro. Y para eso necesitaba un tiempo. Y yo creo que se ha excedido en el tema de decir, en vez de haber dicho, oye, dejadme 2 días y ahora veremos a ver, pues esa ilusión que creó en Oviedo, pues es la que ha molestado, ¿no?
Compañeros, gracias por venir esta noche, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Ahora llega Pilar, antes del Grupo Risa.
Sigue escuchando el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el acto de despedida de Sergio Rodríguez, el Chacho, del Real Madrid?
Privado en Valdebebas, presentado y presidido por Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, acompañado de toda su familia, sus padres, estaba Ana, estaban los cuatro pequeños, su hermano Javier, han venido representantes de los clubes en los que ha jugado en Europa, Sergio Rodríguez, estaba Nicolai, el director de comunicación del CSKA de Moscú, también representantes del Armani Milán, sus dos entrenadores en el Real Madrid, estaba Pablo Laso y estaba Chus Mateo, a los que ha dedicado parte del discurso de despedida de Sergio Rodríguez, y ha dejado como cierre una frase: espero ser recordado como alguien que se divertía jugando al baloncesto y lo daba todo para ganar. Gracias por acompañarme en este viaje.
Un gran tipo. Gracias, Pilar. Un beso.
Otro Juan Machao.
Grupo Risa. ¡Ey! @ Grupo Risa Cope. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo estáis?
Sentaos.
Pues hacéis bien.
Sí, hola, sí, Juanma, buenas noches.
Hombre, Julio, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Juanvita? Juanma,
muy
grande,
bien,
grande,
Julio.
Grande, grande. Oye, he escuchado a Elena Koldis, una grandísima mujer, maravillosa.
Elena.
Decir que cuando Luis de la Fuente va al gimnasio escucha canciones mías.
Sí.
Es que Luis me pone a Julio con el móvil cuando estamos en el gym.
Anda. ¡Ay, qué maravilla! ¡Hola, Elena!
¿Qué rápido actúa la Elena de la inteligencia artificial, ¿eh?
Hola, soy yo, sigo aquí.
Perfecto.
No,
oye, voy a pedir a Elena, por favor, que le pase esta canción, esta versión que hice su día.
Venga.
A Luis de la Fuente.
Hey, qué bueno que a mi España entrene Luis. Me alegra que seas tan fan de mí. También lo soy de ti. No te pongo cara, pero lo soy. Hey, ya sé que no te gusta presumir, que igual que yo tampoco tienes Twitch, como el tal Luis Enrique. Hey, ahora en el bus de la selección no se pondrá jamás el reggaetón. Sonará Wendolín.
Qué buena.
Vamos.
Por tu convocatoria se sabrá que son mis hijos más de la mitad. A la vina la va.
Vámonos.
Vamos, Juanma.
Vámonos.
Ya ves, con Juanma siempre estoy cantando.
Ey.
Es la única que sé que os la sabe.
Ey.
Poned la de careta de un ave. Ya ves.
Madre mía, qué recital,
sí,
señor.
Nos depara el porvenir.
Ojalá, que mucho amor.
En la Eurocopa y en la Nations League.
Eso es.
Que tenga suerte, Luis.
Ay, muy bien, Julio, sí, señor.
Muy bien, Miguelito, pasársela.
Televisión Española, Eurocopa, España, Albania. Salto, de Luis Enrique, pasamos a Juan Carlos. De Luis Enrique, de Julio Iglesias a Juan Carlos Rivero.
Sí.
¿Quién marcó el gol de España? Atención.
Realmente son futbolistas diferentes los que tiene España hoy. Qué buen balón de Dani Olmo. Navas. Gol, Ferran, gol. Para España.
Un gran jugador del Fútbol Club Barcelona de baloncesto. Buenas noches.
Sí, señor Suancar.
Tenía que haber marcado Rudy Fernández.
Pedazo de Cope, el partidazo. El lunes, Eurocopa, según yo mismo, en el grupo de Francia hay una selección transoceánica. En este grupo la situación es Países Bajos 4, Francia 4, Australia 3 y Polonia 0. Australia 3 y Polonia 0.
Polonia eliminada.
Ponemos que Francia se mete primera. Así que no. Tiene un problema Austria.
Austria. ¿Sabes quién ganó en Australia un par de veces?
¿Quién?
Mi sobrino.
¿Cómo se llama?
Rafael. Y Rafael ganó un par de veces, que por eso ahí la confusión, ¿no?
¿Pero quién fue el que ganó?
Rafael, mi sobrino Rafael.
Muy bien. Ser, año 2021, corte de la última Eurocopa. Atención a la respuesta de Manu Carreño a la pregunta de Paco Jo.
Director del Larguero, Manu Carreño, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
¿Con qué puesto de España serías feliz en esta Eurocopa? Serías feliz, ¿eh?
¿Yo?
Sí.
Delantero.
No, no. ¿Con qué puesto? Digamos, semifinales, final.
¿Con qué puesto? Estaba hablando de jugadores.
Uy. Ay, señor. De verdad.
Es no entender bien la pregunta, hombre. Eso nos puede pasar a cualquiera. Eurocopa, Televisión Española. Atención a la compañera Alicia Arévalo con este dato estadístico, gracias al cual Alicia se ha convertido en la calculadora humana.
De la Eurocopa 2024 hasta el momento. Sí han disputado 10 partidos y son 27 goles los cantados en esta Eurocopa, con una media de 0,37 goles por encuentro. 10 partidos y son 27 goles.
A septiembre, con las matemáticas.
Bueno, sí, 0,37.
Hombre.
Eurocopa de Capelo.
José Ramón.
Buenas noches, ya estamos aquí. Real. Lo que pasa es que ya no puedo decir que estoy de vacaciones. Antes cogía en junio y volvería en octubre, pero ya no se me hace igual.
No.
No se me hace igual. Cago en la leche.
Herrera en COPE. El lunes, fútbol. Bruno Casar informa pormenorizadamente de la Copa América. Ojo a la selección de Bolivia, que tuvo que jugar dos partidos distintos el mismo día.
Y en la Copa América, victorias esta madrugada de Estados Unidos 2-0 a Bolivia y de Uruguay 3-1 ante Bolivia.
Oye, Bruno está dando recitales también, ¿eh?
Vamos.
Bueno, y grande de Bruno Casar. Y
hay que titular. Seguirle, ¿eh? Hay que seguirle detenidamente porque tiene madera para, vamos, para digo para el Grupo Risa.
Que te pongan a ti a las 6 de la mañana.
No, vale más que no me pongan.
No, dice.
Hice algún matinal hice, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Algún matinal me tocó hacer alguna vez. Radio Marca, el programa de Ortega. Hace un mes David Sánchez dejó un programa grabado, pero no midió bien el tiempo de la grabación, por lo que Vicente Ortega empezó así su programa después de David.
Hey, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Radio del Deporte, bienvenidos a Radio Marca. 11 minutos, pasan de las 11 de la mañana. Sí, han escuchado bien, 11 minutos. Es lo que tiene hacer lo que le da la gana a uno en su programa y no pensar en el que viene detrás. El caso de David Sánchez, él y sus circunstancias. Lo que tiene grabar una entrevista y que se le quede larga. Bueno, pues así arrancamos en el día de hoy.
Joder, estoy yo para hablar.
Estamos todos.
Pero amigo mío, es que está para echarte el arroz, que está guapa, ¿cómo estás?
Hombre,
qué fenómeno eres. Pero qué abrazo, que me gusta a mí. Ay, mira, los señores son.
Mira, señores, ya tenía que empezar el siguiente programa, ¿ves?
Ay, de verdad, si es que de que. Ay.
A ver, parece ser que David Sánchez ahora ya ha corregido este error, por lo que estaba muy contento Vicente Ortega.
¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Radio del Deporte, bienvenidos a Radio Marca. 10 minutos pasan de las 11 de la mañana, de las 10 en la Comunidad Canaria. Una vez más, vuelvo a insistir en este tema que no es baladí ni es trivial. Son las 11:10, no hay programa serio en el mundo de la radiodifusión española que empiece a las 11:10. ¿Quién tiene la culpa? Pues un señor que se llama David Sánchez y que aprovecha a esta hora de la mañana a que se vaya al carajo de una vez ya, ¿eh? David, vete al carajo, fenómeno. No se puede terminar cuando te dé la gana a ti los programas. Hay que terminarlos cuando hay que terminarlos. Es que no me cabe todo. Bueno, también lo dijo Josefina cuando vio llegar a los alabarderos, pero la historia fue diferente. Así que, David Sánchez, vete comprándote un reloj de verdad.
Madre mía. Imagínate que el pulpo me pusiera a mí a parir por cada día que me paso.
Sí.
O Beatriz Calderón. No.
A ti esto no te pasa porque siempre terminas ahí media punta.
Siempre. Claro, sí. A las dos y media.
Bueno, la radio está aquí acompañándote en la cadena COPE. Es lo que tiene la radio, amigos. Si es que eres un crack, es que eres un sol, Juan Mar.
Gracias. Ser, Carrusel Canalla, el domingo. Después del ascenso del Español, entrevista en profundidad a Javi Puado, el jugador del Español, a quien cruzan con un amigo suyo, experto en fútbol internacional.
Sí que el héroe de este ascenso, Javi Puado en Carrusel Canalla.
Javi, felicidades.
Muchas gracias.
Hay un oyente muy, 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 muy oyente de la cadena SER desde hace muchísimos años, que además es muy, 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 muy amigo tuyo. ¡Pepe!
Hola, muy buenas noches. Hola, Javi.
Hola, Pepe. Hombre,
me alegro por ti, ¿eh?
Y yo, mucho.
Y ahora disfrutarlo donde podáis de vacaciones, que ya sé dónde vais, a follar todo lo que podáis. ¿Vale?
¡Hala, Pepe, hala!
Estáis en el canalla, por eso hay que animarlo.
Eso es verdad, ¿vale? Es el canalla, se permite. Tienes estas licencias. Te lo permito, vale, te lo permito y te lo perdono.
¿Cómo están las cabezas?
Ostras, pues igual le he metido en un problema. A...
Pues sí. Bueno.
Pues vamos.
Hombre.
Porque sales aquí.
Juanma, dale. Seguimos.
Oye, Juanma. Sí.
Dime.
Esto sí que es tener colaboradores de altura, ¿eh?
Efectivamente.
Sí. Oye, tienes que fichar al Pepe este, ¿eh?
Sí, sí. No, yo no, yo tengo bastante. No.
Ah,
no.
Sí, bueno.
Tiempo de juego el lunes. Croacia-Italia, después de que Modric fallara el penalti, Maldini bendijo al croata.
El croata, Luka Modric, tira, detiene Donnarumma.
¿Qué te he dicho yo?
Es tremendo,
¿Qué te he dicho que lo falla?
Pobre Luquita.
Me da una rabia por Modric. No, de hecho, la Eurocopa entera que está haciendo es muy floja, ¿eh? Hay que decir las cosas.
¡Cuidado, Modric! ¡Gol, gol, 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 gol!
De Modric.
Mira, por hablar.
Bien, Maldini,
es que
bien.
Lo de Paco se pega.
Sí,
tiempo
sí,
de juego el lunes, lo de Maldini es la cocina. Y es que va a haber un antes y un después en el mundo de las hamburguesas.
¿Es verdad lo de las hamburguesas o es una broma que me están gastando estos?
No, es verdad.
O sea, saca una línea de hamburguesas con tu nombre.
Saca una línea de hamburguesas.
O sea, vas a robar también de la comida.
Con mi, se llaman barbacoa con V, bar con V, barbacoa con V, una cosa muy futbolera. Y sí,
esa concujante, vas.
La distribuimos por Globo y sí, de momento solo en Madrid, pero vamos a hacer en toda España.
¿Y quién te las hace, Juanma?
No, pero le tendré que pedir un poco de consejo. No, los hace gente que sabe hacerlas. Están buenísimas, de verdad. No quiero hacer publi aquí. No, el morro, pero están muy buenas.
Claro, pero manda al estudio. Claro.
No. Vamos a mandaros. Si queréis el partido de octavos, os mandamos unas cuantas.
Ya diré yo quién se las come.
He puesto el nombre. Está la Usman, por ejemplo. Homenaje a mi Dembélé, que va a crear mucha controversia. Está la Chao Chao Chao. Está la Gravesiña. La Casca de Cascais. Sí, os mando también.
¿Cómo se puede trincar de tantos sitios?
Bueno, pues inteligencia artificial, Maldini nos presenta sus nuevas hamburguesas para este verano.
Hola cracks, bienvenidos a todos a mi programa de cocina Balones a la Olla. Como acabáis de escuchar, tengo nuevo trinque, las hamburguesas. Aparte de la Azteca, la Gravesiña, la Chao 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 Chao, la 442 Burger o la Usman, ahora os anuncio las novedades de Maldini que ya podéis pillar en Globo. Tenemos la hamburguesa inspirada en Paco González, la Barbón Burger. Hamburguesa de sobaos pasiegos, cachopo y arroz con leche regada con una Coca-Cola de 9 litros. Está también la hamburguesa Casano. 2,5 kilos de carne de cerdo rellena de anchitos, patatas rufles y profiteroles. Es la única hamburguesa que no lleva pan, va entre curasanes. Está también la hamburguesa de Elena Condis, la Input Burger, que es una hamburguesa de sushi con una almendra y con forma de mancuerna. Y hay otra inspirada en Koeman, el seleccionador holandés, que es la Ronald Burger, que entre pan y pan... Bueno, mejor no os doy los ingredientes, que es bastante asqueroso. La Ronald Burger, por cierto, ya os digo que es la favorita de Santi Cañizares. Así que ya sabéis el eslogan, amigos. Mis hamburguesas directas a tu casa. Para que revientes, bola de grasa. Chao, 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 chao.
Chao, 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 chao.
Tú la Barbón, ¿no? La Barbón.
Esa sí, me gusta. Bueno, la de Elena también me gusta, ¿eh?
También. Hola, soy yo, sigo aquí.
Hola. Compañeros, un abrazo.
Un brazo.
Un brazo.
Hola, queda con Dios.
Nos vamos. Antes, recordemos que la Eurocopa no tiene partido ni mañana ni pasado mañana. Vuelve el sábado. ¿Qué partidos tenemos el sábado? Pues a las 6 de la tarde, el Suiza-Italia, partidos de octavos de final ya, ¿eh? Suiza-Italia, 6 de la tarde, y 9 de la noche, Alemania-Dinamarca. Ahora llega el Pulpo, que es un gran compañero y no me echa broncas cuando me paso, que es casi siempre. Hola Pulpo, muy buenas.
Pues es que algún día tendríamos que tener una reunión, además públicamente.
Pues mira, a partir del 15 de julio la tenemos cuando quieras.
Sí, claro, que listo, pero en Asturias, ¿no?
Sí, en Asturias o en Cádiz, la playa.
Bueno, ¿te acuerdas cuando coincidimos en Zahara?
La verdad que no.
Joder, que estabas ahí en la arena de la playa y llegué por detrás.
Ah, sí, 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 sí.
Qué casualidad este cocinero. En aquel momento estabas ahí ya con la cocina liándola.
Ya estaba, sí, sí. Trabajando ahí en un restaurante, claro.
Es verdad. Nosotros vamos a poner las calles en cuanto tú acabes. Estamos aquí esperando.
Pues te voy escuchando de la que voy para casa.
Vale, pues te voy a dedicar una canción.
Vale, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. 1:36, hora menos en Canarias. Ahora llega el Pulpo poniendo las calles. Mañana más partidazo a partir de las 11:30. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.